Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, buena noche. Ahí están cayendo algunas gotitas, ¿no? Está el cielo nubladito. Bueno, paciencia, se resiste el capitán. Son las 3 y 3. Los cambios climáticos, la voz tomada, pero aquí estamos. Ahora, vivo, directo. Hacia todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Alberto Fernández y el mundo después de la pandemia. Los discursos violentos encontraron tierra fértil, señaló el presidente. El primer mandatario inició su mensaje en la ONU, agradeciendo la solidaridad del mundo ante el intento de asesinato de Cristina. Cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza, criticó el avance de la antipolítica y pidió por la paz y la recuperación del diálogo en el conflicto ruso-ucraniano. Habló también el presidente de los padecimientos de los países endeudados, de la necesidad de cambiar el paradigma del sistema financiero internacional, denunció los precios de los alimentos en todo el planeta y reclamó por la soberanía argentina en Malvinas. Sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el periodista especializado en policiales, Ricardo Ragendorfer, señaló que la investigación debe avanzar en la fuente de financiación. Se diferenció de lo expresado por el expresidente Macri, quien días atrás había restado toda gravedad política al atentado contra la vicepresidenta y había expresado que el ataque fue algo individual de un grupito de loquitos. No estuvo orquestado políticamente. Ragendorfer afirmó que una acción así no se pudo haber cometido por un grupo de loquitos y señaló, la investigación debe empezar a actuar sobre la fuente de financiación de esta gente. La presencia del abogado Gastón Marano en la defensa de Gabriel Carrizo es incongruente a nivel económico. Sobre el ataque de Cristina Kirchner, se conocieron más chats, más conversaciones entre Carrizo y Uliarte. Y en uno de los mensajes de la joven Uliarte, dijo, yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano. La información consigna que la justicia federal investiga una serie de conversaciones por WhatsApp halladas en el teléfono celular de uno de los imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de las cuales se desprende que Gabriel Nicolás Carrizo tenía un rol central en relación al ataque y que la detenida Brenda Uliarte seguía manifestando su deseo de ejecutar un magnicidio después del intento fallido. La próxima voy y gatillo yo. Nando falló. Yo sí sé disparar bien. No me tiembla la mano, dijo la joven delincuente, pareja del agresor detenido, Fernando Nando Sabac Montiel, en un mensaje que le mandó a Carrizo minutos después del ataque, según pudo reconstruir Telam de fuentes de la investigación. El 2 de septiembre, pocas horas después que Sabac Montiel fracasara en su intento de asesinar a las dos veces presidenta, ocurrió un diálogo entre Carrizo y Uliarte, que para los investigadores es central y puso de relieve que seguían con el deseo y la obsesión de atentar y ejecutar el crimen contra la vicepresidenta. Estaban obsesionados. Por eso, esto no fue una historia de loquitos, ni eran energúmenos, ni eran marginales. Habían preparado el atentado y estaban obsesionados por llevar a cabo su cometido. El analista político Jorge Alemán señaló quieren controlar y manipular la democracia a su antojo. Tras esto, Alemán analizó cómo el neoliberalismo se apropia de la democracia. Su apariencia no es antidemocrática, pero desde ahí organizan la ultraderecha en el Estado. Ustedes saben que se nombró a Radio Nacional Rosario con una nueva denominación. Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa es el nombre oficial que lleva a partir de anoche en homenaje al enorme artista rosarino. El director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponlesica, dijo que estamos muy emocionados que Radio Nacional Rosario sea Fontana Rosa. Es una declaración de principios porque puso a la cultura popular argentina en todo el planeta. Marcó la amistad como algo fundamental en la vida cotidiana de los argentinos, destacó el director de Radio Nacional. Se arregló un auditorio que hizo bellísimo en LRA5 y hoy está de nuevo. Será un evento fantástico y habrá mucha gente de la cultura. Estamos muy entusiasmados porque es una gran celebración, expresó Ponlesica. En otro de los títulos destacados de la jornada, recordemos que habló el embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, consignando que está confirmada la reunión entre Alberto y Biden en el Salón Oval. Argüello habló sobre el objetivo de lograr la aprobación de la segunda revisión del fondo y explicó que Argentina estaría cumpliendo. Además, valoró que fue la primera vez que Cristalina habló ayer con la prensa argentina. Por otro lado, contó que nuestro país tiene el objetivo que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad a la ex-ESMA y en el marco de esa campaña se está llevando a cabo una muestra fotográfica en la embajada. Al respecto expresó, no hay dos casos en el mundo que hayan vivido la experiencia argentina a partir de 1983. En ese sentido, Argentina es un ejemplo. Causa vialidad, juicio por la obra pública. Cristina Kirchner se refirió a los fiscales Luciani y Mola y dijo que más que fiscales parecen trolls. La vicepresidenta de la República compartió un recorte audiovisual de la audiencia por el juicio conocido como vialidad, donde su abogado defensor Carlos Beraldi demolió las mentiras y fake news de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La dirigente, quien se defenderá a sí misma el viernes en el juicio, afirmó que los fiscales que pidieron que se la condene a 12 años de cárcel parecen trolls, y tras reiterar que su abogado demolió las mentiras y las falsas noticias de los acusadores, parafraseó a Juan Domingo Perón y les espetó que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. En el cierre de su alegato, el abogado Carlos Beraldi ratificó que la doctora Cristina Fernández de Kirchner va a tomar parte de la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia. El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial. También podrá defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. En la Asamblea General de la ONU, el conflicto en Ucrania y el funcionamiento de la ONU en el centro de los discursos. La mayoría de los mandatarios latinoamericanos pidieron por la paz en la Europa del Este e incluyeron cuestionamientos al Consejo de Seguridad, a lo que se agregaron las temáticas desde la seguridad alimentaria las cuestiones climáticas y la corrupción. El presidente Alberto Fernández remarcó la necesidad de imponer el diálogo y recuperar la paz en Ucrania. Lamentó que los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades. Advirtió que guardar silencio ante semejante evidencia puede llevar a poner en crisis el mismo Estado de Derecho y denunció que quienes buscan debilitar y erosionar a las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema. Turismo Interno destacan que el Previaje 3 superó las expectativas. El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Ani, afirmó ayer que el Previaje 3 superó las expectativas y generará beneficios para todas las provincias. Al hacer una evaluación tras concluir la reciente edición de este programa del Ministerio de Turismo y Deportes, informó la entidad a su cargo. Un comunicado de la CAT estima que con la tercera edición, 1 millón de turistas generarán unos 35 mil millones de pesos en plena temporada baja. Y apunta que en total el previaje ya benefició a 6 millones de turistas con un impacto económico de 200 mil millones de pesos. El Frente de Todos presentó iniciativas para democratizar la comunicación y la pluralidad de voces. Diputados del Frente de Todos instaron a debatir un conjunto de medidas para impulsar la pluralidad de voces en los medios y favorecer una industria audiovisual nacional federal, en una jornada que incluyó la presentación de 10 proyectos de ley en materia comunicacional. La jornada Comunicación Democrática en la Era Digital, Desafíos y Propuestas Legislativas, comenzó ayer por la tarde en la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada Florencia Lampreave del FDT de Buenos Aires y su par, el cordobés Pablo Carro. Es importante dar este debate para ir a un horizonte de democratización de las comunicaciones. Debemos garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Si no lo logramos, es muy difícil que tengamos una democracia de calidad, expresó Carro en el inicio de su presentación. Vaca Muerta, récord histórico en producción de gas y mejor desempeño en crudo de los últimos 21 años. La producción de hidrocarburos en Neuquén alcanzó en agosto su récord histórico en gas natural y el mejor desempeño de los últimos 21 años, en ambos casos por el alza que registra mes a mes la formación no convencional de Vaca Muerta, según el informe elaborado por el gobierno provincial en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Tierra del Fuego, inauguraron la muestra de fotos sobre Malvinas de la agencia Telam. Podrá verse hasta el 30 de septiembre con entrada gratuita en el Museo Fueguino de Arte de Río Grande, la ciudad fueguina más cercana del archipiélago donde se desarrolló el conflicto. Argentina avanza en el desarrollo de una vacuna para la leucosis bovina con investigación del INTA. El titular de la cartera, Juan José Bailo, junto al presidente del INTA, Mariano Garmendia, y a la titular del Servicio de Sanidad y Calidad Agropecuaria, SENASA, Diana Guillén, dieron los detalles de las dosis que permitirá comenzar con el avance de un evento biotecnológico para combatir a la enfermedad leucosis bovina. En deportes, en Santiago del Estero, Gimnasia cayó sobre la hora ante Central Córdoba y le cedió la cima a Atlético Tucumán. Con un tanto agónico de Gonzalo Torres, a los 2 minutos de descuento del segundo tiempo, el ferroviario le ganó 1-0 al Lobo y no le permitió continuar como líder del torneo. Ahora los de Pipo Gorosito están 2 puntos abajo del decano y en la misma línea que Boca. En otro de los encuentros cerrando la fecha número 19, Patronato en el Bartolomé Grela de Paraná igualó 0-0 con Central y continúa en el último puesto de la tabla de promedios. Armani, el único del fútbol local en condiciones de ir a Qatar. De los 29 citados por Scaloni para los amistosos en la gira de Estados Unidos, la única excepción entre los futbolistas que juegan en el exterior es el guardameta de River, confirmando una tendencia que se fue acentuando en el tiempo y que parece consolidarse de cara a la cita máxima de noviembre. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal.
Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre primavera hay felicidad.
Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
Pío, pío, pío,
y llegó
pío,
la primavera.
Primavera,
aunque no es oficial, pío, pero pío, llegó la primavera, pío, porque hoy es 21 de septiembre. Y acá, como decíamos, ¿quién estaba en la gatera? El gran Ringo.
Cantando su alegría, en la primavera, anunciando amor.
Pío, pío, pío,
ha llegado la primavera. Celebrando la llegada de la prima más deseada, aunque el equinoccio se va a generar el día 23 de septiembre a la 1:04 de la madrugada, pero no nos importa, se acabó el invierno.
Veo en los parques muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
Eso hace que la gente se quiera mejor. No podíamos dejar de pasarlo a Ringo, por favor. Al gran Ringo, de alguna manera hay que recordarlo, aunque sea cantando. Mirá que lo guapeó a Cassius Clay, ¿eh? Allá por el año 70. Lo guapeó hasta el último round a Mohamed Ali, ¿eh? El gran Ringo Natalio Oscar Bonavena. Y aquí estamos, en el Diario Nacional por la Radio Pública. Cantando presente en este día 21 de septiembre del 2022, en la semana 38. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la capital federal. Saludamos también en este día tan importante a los compañeros y compañeras de LRA5, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. AM1300, FM104.5. Un abrazo a su directora, Silvia Saavedra, y a las compañeras y compañeros que hacen la radio pública de Rosario. Y nos podés escuchar a través de la app, Radio Nacional App, en el celular, en la mesa de luz, debajo de la almohada, suena como una portátil, si no tenés la Carina, la Spica o la Tonomac, aunque ahí hay un oyente que el otro día nos marcaba que tenía justamente esa radio tan maravillosa, sino a través de la página web radionacional.com.ar, a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets. Y hoy con una jornada rara, un poco más fresca que ayer, pero donde no hay viento y cayendo algunas gotitas en las primeras horas de este día miércoles de primavera. Siempre que arriba la primavera, no sé por qué, se nubla, llueve, digo, para los pibes que hoy tienen que salir de picnic, no particularmente, porque hoy es el día del estudiante también. Un beso a los y las estudiantes. Y aquí con equipo completo, completo, y nuestro himno identificatorio, nuestra música ciudadana, bien nacional. La Milonga Roja, con la orquesta de cuerdas, El Vino Bardaro y Augusto Argañarás. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón y Manuel Gómez en el contrabajo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya saludo, ya, a esta querida amiga, compañera. Está muy contenta igual, porque viene al laburo, pero no tan deportivamente, no tan futbolísticamente. Yo estoy esperando que venga con la camisa, con la camisola tripera en algún momento. Será en algún turno de gloria, en algún momento de gloria. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Iba a ser hoy, Orellano, pero no pudo ser. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buena madrugada.
Acá ando con la voz tomada.
Si lo nota, si lo escucha, así que estaré aquí firme al pie del cañón para secundarlo como siempre. Bueno, excelente madrugada para todo el mundo.
Exacto, exacto.
Feliz pseudo primavera, ¿no? Con este invierno que se resiste a retirarse. Qué jornada, por Dios.
Dios,
¿por dónde
mío,
empezamos?
Dios mío, qué tarde. Hoy decidí, en serio, hoy decidí cuidarme, porque yo tenía una invitación hoy para ir a ver un espectáculo a las 8 de la noche, y lo llamé a Daniel Arias, quien fue quien me invitó, un conocido productor. Le digo, Daniel, estoy de esta manera, con la voz tomada, congestionado, la verdad quiero quedarme en mi casa. Me quedé en mi casa hasta que llegó la hora de salir, ¿no? Pero me quedé en mi casa todo el santo día. Me resguardé, me cuidé, así todo sigo con la voz tomada, cumpliendo con toda con todos los requisitos para mejorar, como es tomar un paracetamol cada 8 horas. De hecho, tomé uno hace un ratito, tomar la loratadina, pero bueno, siempre el tiempo nos juega una mala pasada, y aquí estamos. Pero igual vinimos porque tenemos ganas, porque amamos esto, porque somos felices al hacer radio, y además porque tenía ganas de verla a usted. ¿Qué quiere que le diga?
Ay, pero qué lindo. Muchas gracias, mi querido Claudio César. Siempre tan gentil, tan caballero, tan generoso. Bueno, como les decía, ¿no? Feliz día a todo el mundo, en principio a los estudiantes, a los fotógrafos. Hoy es el día del fotógrafo.
Muy bien, muy
así
bien.
Así que un abrazo bien, bien fuerte. Bueno, a mi querida Mónica Lisi, que una de sus pasiones es la fotografía. A Gustavo Contreras, nuestro
claro.
Querido compañero también. A Fito Frati, gran fotógrafo.
Ah, Fito me dejó un mensaje el otro día por el cumpleaños. Pobre, no tiene celular.
Sí, 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 sí.
Entonces
sabía.
me mandó un saludo. Me dice, espero que no tengas ningún resquemor conmigo. ¿Cómo voy a tener un resquemor con vos? Fito, te quiero muchísimo. Puedo entender este momento, te mando un abrazo grande, está todo bien. Quiero mandarle, sí, ya que hablas de fotógrafos, un gran abrazo para mí a uno de los más grandes fotógrafos que tiene la agencia Telam, el gran Carlos Brigo. Un abrazo grande, querido Carlos, enorme profesional, enorme fotógrafo, que honra a la agencia de Noticias Telam, Sonia.
También es el Día del Economista, el Día Internacional de la Paz, ¿no? En estos tiempos tan turbulosos, turbulentos y movilizados, ¿no? Que nos toca vivir, está bueno destacarlo también. Y bueno, feliz primavera, aunque llegue el próximo viernes formalmente para todo el mundo, aunque climatológicamente hablando tampoco, por lo menos en esta parte del país, ni asoma la primavera en este 21 de septiembre. Está lloviznando en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, camino de La Plata hacia Capital Federal. Tuve por ahí algún encuentro con algún que otro chaparrón. Por lo pronto, el pronóstico algo de eso indicaba para hoy. Se esperan lluvias aisladas en la madrugada por esta zona. 18 grados apenas la temperatura máxima. Tenemos ahora el cielo cubierto con lluvia en algunos sectores. 12 grados dos décimas la temperatura, la humedad 87%.
Bueno, muy bien. Así viene el tiempo, ¿no? En esta latitud, en estas latitudes, ¿no? Nos tendremos que bancar esto por unas horas más, qué sé yo. Calculo que el fin de semana vamos a estar mucho mejor.
Va a repuntar un poquito el fin de semana. Para sábado y domingo se esperan máximas de 23 y 24 grados, al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Perfecto, perfecto. Contale a la gente cómo se tiene que comunicar a través de las vías nacionales, por el chat y por el contestador.
Nos envían un mensaje para leer a nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Y uno para escuchar a través de la línea nacional, claro. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, y hoy estamos con equipo completo. ¿Quiénes nos acompañan en esta jornada primaveral? Iniciamos la primavera aquí en la radio pública, en el Diario Nacional, Sonia querida.
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte, como siempre, desde la operación técnica por allí, tirando magia. Allí en el control central nos supervisa Cristian Barrio Nuevo, nos coordina y produce Gastón Rabinovich y de la mano de Daniel Fusillo, una vez más musicalizamos nuestro diario.
En la edición y compaginación de todas las notas que vas a escuchar en un rato, David Eskenazi, que viene trabajando mucho y además muchas horas en la yo no sé cómo hace David, porque a veces desde la facultad está editando y después te manda el laburo desde la facultad. Yo no sé cómo hace, pero lo hace. Él termina de editar todo, es impresionante. Le mando un abrazo muy grande. Y también, naturalmente, vamos a tener hoy el resumen final de la fecha de fútbol, la número 19, con el señor de Relator Espacio Nacional, Gustavo Gerr. Más Gerr que nunca. Después de las 5 de la mañana, seguramente vamos a escuchar toda la síntesis del querido Gustavo, ¿eh? Así que bueno, estamos prestos ya para iniciar nuestro Diario Nacional. 3:30 de la mañana, vamos recordando, si te parece bien, Sonia, los datos del tiempo para Capital y alrededores.
Decíamos, el cielo está cubierto, llueve en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados dos décimas, la humedad del 87%, y para hoy se anuncia una máxima de 18 grados con lluvias aisladas en las primeras horas y luego cielo mayormente nublado.
Bueno, recordamos, ¿no? Título del Diario Nacional, hablábamos del discurso del presidente de la Nación en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente pidió el rechazo global ante los discursos extremistas que buscan erosionar a la democracia, ¿eh? El presidente de la República hoy estuvo presente en el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando que los discursos violentos encontraron tierra fértil. Alberto Fernández inició su mensaje en la ONU agradeciendo la solidaridad del mundo ante el intento de asesinato de Cristina, cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza, criticó el avance de la antipolítica y pidió por la paz y la recuperación del diálogo en el conflicto ruso-ucraniano. La palabra del presidente, Alberto Fernández.
Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública, también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá 4 décadas de vida. Los argentinos construimos el acuerdo del nunca más al terrorismo de Estado y a la violencia política. Valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades. Guardar silencio ante semejante evidencia puede conducirnos a poner en crisis al mismo Estado de Derecho. Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema. Las naciones endeudadas padecen muchos más los efectos del sistema establecido. Argentina está entre ellas. Por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyaron y que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa. Es un endeudamiento que mi gobierno no generó, pero que afronta con toda seriedad. Nuestros criterios son conocidos. Responden a lo dispuesto por esta Asamblea General en la resolución 69/319 del año 2015, cuando dispuso que las reestructuraciones de las deudas soberanas deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. Una vez más, instamos a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. También instamos a la comunidad internacional a que nos acompañe en nuestra lucha, evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados, aun cuando gocen de inmunidad diplomática. Señor Presidente, quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. Deseo reiterar la plena disposición de mi país de retornar a la mesa de negociaciones y buscar una solución que permita poner fin a esta prolongada disputa de soberanía.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Los discursos violentos encontraron tierra fértil. El presidente inició su mensaje en la ONU agradeciendo la solidaridad del mundo ante el intento de asesinato de Cristina, cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza, criticó el avance de la antipolítica y pidió por la paz y la recuperación del diálogo en el conflicto ruso-ucraniano. También reclamó por la soberanía argentina en Malvinas. Vamos ahora a la causa vialidad, Atención con esto. El abogado Carlos Alberto Beraldi completó 14 horas de alegato punto por punto, cómo desarmó Beraldi, las acusaciones de la Fiscalía, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el defensor de la vicepresidenta. Carlos Beraldi detalló las falsedades, errores y omisiones de las imputaciones formuladas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La Fiscalía había sostenido que en 2015 el gobierno de Cristina había cancelado las deudas con Lázaro Báez para limpiar todo, pero la defensa probó que tal pago no existió. La Fiscalía también había asegurado que CFK y Báez se reunieron el 30 de noviembre de 2015 en Santa Cruz, pero tampoco fue cierto. Eso tampoco fue cierto. Esa reunión no existió. Además, Beraldi mostró que hay no menos de 25 instancias y organismos de control entre un presidente y la adjudicación de una obra pública y que, por razones logísticas, las empresas locales ganan la mayoría de las licitaciones en buena parte de las provincias, no solo en Santa Cruz. La palabra del abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi.
Y ahora vamos a ingresar a un nuevo capítulo en donde de lo que se trata es ver cómo lo que pasó supuestamente en Santa Cruz puede ser relacionado o no con las competencias que tiene el presidente de la Nación. Pues si existe algún tipo de posible vinculación entre todo lo que se dice que pasa en Santa Cruz y lo que la Presidencia de la Nación tiene como marco de competencia. Para nosotros, para cualquier persona objetiva, es que no existe ninguna posibilidad de vincularlo eso a la competencia de un presidente. ¿Por qué? Porque basta ver cuál es la estructura del Estado y cuál es el nivel de distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal. También se lo preguntamos a otro de los testigos, Alberto Fernández. ¿Qué nos podía decir sobre esto?
No, el jefe de gabinete ni el presidente tienen intervención directa en temas licitatorios. Esa obra pública generalmente, casi siempre, yo diría que en inmensa mayoría de los casos, la licitan las provincias. Y lo único que hace Vialidad es ir rectificando el cumplimiento de las obras. Y el Estado Nacional, a través de Vialidad o del Ministerio de Obras Públicas, o de, en aquel momento se llamaba de Planificación Federal, lo que va haciendo es disponiendo el gasto. A medida que la obra se va construyendo, se va disponiendo que se pague. Eso lo llaman certificado de obra. Todo esto de lo que yo estoy hablando es muy lejano al presidente o al jefe de gabinete. Está muy, muy lejos. Porque son cuestiones ya casi provinciales.
Pero bueno, siempre pueden decir, bueno, lo dijo el presidente, la presidenta, bueno, lo dice Alberto Fernández. Pero se lo preguntamos a Iguacel esto, para que nos dijera en los procesos licitatorios, por encima de Vialidad, si había alguna autoridad política que intervenía directamente en esto. ¿Y qué nos contestó?
Bien, por encima de la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué otros órganos políticos tomaban intervención en estos procesos licitatorios? ¿Hacían el control, una fiscalización?
No, normalmente lo que puede haber son controles de auditoría, pero el proceso se acaba arriba de todo en Vialidad Nacional en el proceso. Después puede haber una auditoría de la Auditoría General de la Nación, o digamos, auditoría interna o de la unidad de auditoría externa, de la, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, pero... Bueno, la que controla la oposición, digamos, que puede querer hacer...
La Auditoría General de la Nación.
Exactamente. Puede haber controles de la Auditoría General de la Nación, o no, porque en función de la cantidad de planificación que tienen, pueden auditar o no a cualquiera de los órganos.
Ahí está la palabra, el alegato de Carlos Beraldi, quien punto por punto, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, desarmó todas las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola. El abogado Carlos Beraldi completa de esta manera 14 horas de alegato y el viernes va a hablar Cristina, atento, va a hablar Cristina como abogada en su alegato frente a estas acusaciones falsas, porque se van cayendo todas las mentiras. Esta causa Vialidad es una verdadera farsa, hay que decirlo, es una verdadera farsa, es un cúmulo de mentiras, ya no se puede sostener todas las mentiras y los alegatos políticos que formularon ya hace un tiempo estos dos mentirosos como Mola y Luciani. 3:41 de la mañana. A escuchar atentamente a Sonia, que Sonia está bárbara, pese a la derrota está bárbara, mágica, sonriente como siempre.
No queda otra, mi querido, al mal tiempo buena cara, el 1-0 también, así que bueno, aquí estamos poniendo la actitud a este arranque de miércoles, mi querido Claudio César. Bueno, decíamos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto con lluvia en algunos sectores, 12 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 87%, 18 la máxima se estima para hoy, con algunas lluvias aisladas en las primeras horas, luego cielo mayormente nublado. por Córdoba, ¿cómo estamos? Con cielo cubierto, 8 grados 4 décimas la temperatura, 6 grados 2 décimas la térmica, la humedad 85% y la máxima para arrancar la primavera hoy en Córdoba apenas 14 grados.
¡Qué bajo! ¿Ves? Hoy no me gustaría estar en Córdoba.
Okay, quedémonos acá.
Quedémonos acá.
Se esperan lluvias en la madrugada, luego tormentas aisladas. En Córdoba, abrazo bien fuerte a todos los amigos, a todos los colegas por allí en el LRA7. Y en Santiago del Estero, el cielo está cubierto. 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 72%, y para hoy se habla de una máxima de 23 grados por Santiago. Empezamos a saludar, si te parece, Claudio querido, a todos los amigos y amigas.
Dale nomás.
Cantando presente a través de nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, nos dicen por aquí Sonia, Claudio. Feliz primavera, soy Luis, el camionero de Mar del Plata, volviendo de Orán, provincia de Salta, a mi Mar del Plata querido. Aquí, esperando a las 3 para hacernos compañía, besos y abrazos. Bueno, ya estamos juntos, querido Luis, buena ruta y es un placer acompañarte. Por aquí también se está sumando Hugo desde Mercedes, como siempre acompañando. Vamos a seguir saludando en este caso a Dani, que desde Jujuy se suma también y es parte de este diario. Feliz primavera también para vos. Por aquí, Walter de San Cristóbal nos dice, feliz primavera, Diario Nacional de Noticias. Bienvenidos a la estación más linda. Feliz Día del Estudiante. Hoy, y es así, es el Día Mundial del Alzheimer. Saludos a toda la oyentada primaveral, Walter. Abrazo bien fuerte también para vos. Gracias por tu compañía de siempre. Hola, Sonia, Claudio, mitad de semana. Les mando un abrazo y besos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate.
¡Ay, qué linda la tierra del vino! Gustavo.
Buena ruta también para Gustavo. Cuánto camionero amigo por allí sumándose a nuestro diario. Julio Mazo, saluda desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Muy, pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, mis compañeros. Ya estoy haciendo el aguante durante la programación. Buen miércoles, feliz primavera para todo el equipo de Nacional. Atentamente, Julio Mazo. ¡Viva la patria!, dice nuestro amigo correntino. ¡Viva! Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas. ¡Feliz miércoles! ¡Feliz día de la primavera! Saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta, también canta presente.
Muy bien.
Hola, Sonia, Claudio, feliz primavera para todos por allí, escuchándolos siempre, los quiero mucho, nos dice nuestro queridísimo amigo Sergio Moiragui desde Asunción del Paraguay.
Ah, bien, Sergio Carlos, abrazo grande.
Excelentísimo miércoles a las dos flores, Sonia, Claudio, flores de amigos, cantando presente en este flor de programa.
Yo más que una flor soy un cardón, gracias por lo de flores.
Flores de amigos. El Escuadrón de Tigre, el Escano del Valle Obregón y Gustavo Verón, abrazo fraterno a toda la a cada compatriota, en cada rincón de este flor de país. Feliz primavera y viva la patria, nuestro querido Escuadrón de Tigre, siempre así presente.
Un abrazo al Escuadrón, viva la patria.
Tito de San José de la Dormida, allí en el norte cordobés, con fuerza y con amor, feliz primavera para todos. Muchas gracias por acompañarme, felicidades y que tengan un gran día. Hola, buen día, Sonia, Claudio, los estoy escuchando. ¡Qué linda compañía! Por acá llueve y está muy frío. Les cuento que hoy es mi cumpleaños y a pesar del clima hay que celebrar y, por supuesto, agradecer a Dios por un año más de vida. Los saludo y los abrazo. Soy Fanny de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
¡Ah, bien, Fanny!
Pero, por supuesto, que hay que celebrar siempre, Fanny. Cuando se tiene salud, se tiene todo. Beso grandote, que pases un gran día. Feliz cumple y linda vida.
Linda vida para Fanny. Hoy es el 84 aniversario del natalicio del gran Jaime Torres, quiero decir. Jaime era de Virgo, como yo, cumplí el 21 de septiembre. Después, si podemos, vamos a recordarlo a Jaime, si te parece bien, en el final, Sonia.
Sí, por supuesto.
Nos despedimos hoy con Jaime, ¿te parece bien?
Claro.
Algo de Jaime Torres. Hoy cumpliría 84 años el gran maestro Jaime Torres.
Sonia, Claudio, Diario Nacional, soy Pedroso, un placer, hoy estoy en el Club de Sereno, hacen la fiesta del estudiante a metros de nuestro río Uruguay, tanto tiempo, yo soy fiel como perro Sulky, aquí estoy, siempre los escucho, hacía tiempo que no me comunicaba, pero aquí estoy una vez más junto a ustedes, gracias a nuestro amigo Ramón Pedroso de Santo Tomé.
Bueno, Ramón, un abrazo grandote, hacía tiempo que no se comunicaba Ramón, Abrazo grande, querido.
Cómo se lo extrañaba, Ramón.
Muy bien.
Buen día, amigos. Sonia, Claudio, feliz primavera. Beso grande. Y ya se sabe, un tropezón no es caída. Arriba el lobo, Luis Cabrera desde Catamarca. Muchísimas gracias a Luisito. Es así, estamos acostumbrados, ¿no? La adversidad no nos vence,
no,
nos retempla.
No. Ahora, qué casualidad que estaba la Bruja Verón hoy ahí en el estadio. Ahí apoyando al hijo, porque juega en Central Córdoba el hijo de Verón. Y justo hoy le gana Central Córdoba a Gimnasia. Parece mentira, ¿no?
Sí, señor.
Verón se hizo presente y perdió Gimnasia.
Dicen que no existen, pero que las hay, ¿no? Estaba la Bruja por ahí. En fin. Gracias a Luisito Cabrera, nuestro amigo de Catamarca, también presente a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien. Muchísimos llamados, como siempre, a la Radio Pública, el Diario Nacional. Ha llegado la primera pincelada de Sonia. A ver a dónde nos lleva por la geografía argentina.
Justamente, a Santiago del Estero. Mirá, donde ha trastabillado mi lobito. Pero desde allí van a llegar los manceros santiagueños con esta bellísima, pero bellísima obra, nada más y nada menos que de don Onofre Paz y Pablo Raúl Truyenque. ¡Achalá y la primavera!
Del alba rozaron el cielo y en un grito verde el campo estalló. La fruta madura, quema campesina, el cuello, el follaje y el amanecer. Silvestre, trinos y balidos prenden en el pecho la flor del amor. Primavera agreste, explosión de vida, como chacarera en el corazón.
Allá va la otra.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola gente, soy Axel Riquelmes, cantante de la banda Enclave Sureña de Plotier Neuquén. En esta oportunidad están escuchando de fondo una canción de mi autoría titulada Rumbos, la cual nos identifica muchísimo como banda folclórica neuquina, nos acompañó en muchos escenarios de la provincia, y nada, desde ya agradecerle el espacio a Radio Nacional y los dejo para que sigan disfrutando del folclore. Muchas gracias y hasta la próxima.
Voy sembrando mi canción, caminando hacia el sol. Quiero ser tu cantor y sentir tu corazón.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cinco minutos apenas, se nos separan de las 4 de la madrugada. Voló la primera hora del diario, Claudio César.
Sí, ha volado la primera hora. Ya estamos a casi 4 horas del comienzo de la primavera, de este 21 de septiembre. En rigor de verdad, oficialmente comienza el 23 de septiembre, como nos decía Sonia en el día de ayer. Bueno, vamos a hablar concretamente ahora sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Habló el querido colega Ricardo Ragendorfer, especializado en temas policiales, diferenciándose de lo expresado por el expresidente Macri, quien días atrás, que no nos llama la atención esta actitud de Macri, había restado toda gravedad política al atentado de la vicepresidenta, al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y había expresado que el ataque fue algo individual de un grupito de loquitos, no estuvo orquestado políticamente. Lo que hay que decirle a Macri, y Ragendorfer lo aclaró también, es que este atentado estuvo planificado, ideado y llevado a cabo. Y hoy se conocieron, se revelaron chats realmente que te erizaban la piel, te impactaban, por el diálogo que mantenían Carrizo y Brenda Uliarte, en donde estaban totalmente obsesionados con llevar a cabo el cometido de asesinar a la vicepresidenta. No solo que no estaban conformes con lo que no había ocurrido, sino que seguían planificando un nuevo ataque. Llegó a decir ella, esta joven violenta, esta joven delincuente, llegó a sostener que a ella no le temblaba el pulso para gatillar. Y Carrizo a una amiga que chateó también, porque chateó con todo el mundo Carrizo, y quedó comprobado que es el jefe de esta asociación de violentos, de esta agrupación de violentos. Quedó claro que es el jefe. Y por supuesto hay alguien que lo financia. En un tramo, dialogando con una compañera, dijo: yo voy a tratar de terminar el trabajo. Es decir, estaban obsesionados por asesinar sí o sí a la vicepresidenta. Este grupo de terroristas, este grupo de asesinos, no eran loquitos, ¿eh? Escuchalo a Ragendorfer.
Salvo que el negocio de los pochoclos, perdón, de los copitos, sea tan redituable que pueda pagar al doctor sí. Marano, que es, independientemente a sus vinculaciones o a sus exvinculaciones, el asesor de la Embajada de los Estados Unidos, además de ser asesor del senador Torres, que como Pañi dijo y como trascendió públicamente, pertenece a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, incluso había pedido autorización para revisar el informe anual 2021 que contenía justamente la investigación de esa comisión sobre el espionaje Matías, o sea, sobre el grupo Super Mario Bros. ¿No? Claro, ¿te acordás? O sea, ni bien vi ese video, lo llamé al doctor Ubeira y se lo mandé, ¿no? Y él me manifestó su preocupación acerca de la posible participación de agentes inorgánicos de inteligencia, o sea, no tipos que en la actualidad pertenecen a la Agencia Federal de Inteligencia, sino a agentes inorgánicos que dejaron de pertenecer, y fundamentalmente hacia la policía de la ciudad, que como sabemos, a diferencia del resto de las fuerzas de seguridad que operan en Argentina, más que una fuerza de seguridad, que es una milicia partidaria, la mazorca del macrismo, ¿no?
Ahí está la palabra de Ricardo Ragendorfer, ¿eh? Atención con esto, la investigación debe avanzar en la fuente de financiación, ¿sí? Debe avanzar en la fuente de financiación. Afirmó que una acción así no se pudo haber cometido por un grupo de loquitos. Y señaló, la investigación debe empezar a actuar sobre la fuente de financiación de esta gente. Hay alguien que los ha financiado. Ya vienen las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández dijo que los fiscales de la causa Vialidad parecen trolls. La vicepresidenta compartió un fragmento del alegato de su defensor Carlos Beraldi, en el que, según dijo, demolió las mentiras y fake news de Diego Luciani y Sergio Mola. En el cierre de su exposición, Beraldi ratificó que la doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte de este alegato el viernes, de acuerdo al derecho como abogada, para poder actuar en causa propia. Desde la Cámara de Turismo destacan que el Previaje 3 superó las expectativas. El presidente de la entidad, Gustavo Hani, al hacer una evaluación del programa, estimó que 1 millón de turistas generarán unos 35 mil millones de pesos en plena temporada baja. Las provincias más elegidas fueron Buenos Aires, Río Negro, Misiones, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires.
Deportes.
Fútbol argentino, hablamos de River Plate. Jorge Brito, su presidente, fue contundente sobre el futuro de Marcelo Gallardo. Pensamos el año que viene como si él estuviera. Así definió la situación actual del entrenador millonario, el manda más de la institución de Núñez, refiriéndose a la continuidad del muñeco en la institución, y contó que están todos los dirigentes alineados con la necesidad de que Marcelo Gallardo siga siendo el técnico de River. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, 5 grados 6 décimas la temperatura, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, humedad 92%, cielo nublado con lluvia débil. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 87%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionada de verte. Quiero calmar los enojos de aquellos que en los ojos siempre me tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer. Evocaré doliente, plateando mi cielo. Manada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiarte.
Escuchamos a Carlos Gardel con un vals del año 1934. De Gardel, Lepera y Mario Batistela, Amores de Estudiante.
Amores de Estudiante, como no podía ser de otra manera, en el Día de las y los Estudiantes. 21 de septiembre, Día de la Primavera, 4 y 5 de la mañana, en este momento, con el Morocho del Abasto, iniciamos nuestra segunda hora musical aquí en el Diario Nacional. Y a las 4 y 5 de la mañana, casi 4 y 6, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz primavera para todo el mundo.
Y aquí estamos. Te digo la verdad, no sé si está goteando ahora. Después fíjate. Capaz que está goteando, está medio nubladito. Parecía que iba a ser más frío que ayer, ¿eh? De hecho, me abrigué un poquito más, Sonia también. Ah, me olvidaba, los aplausos para Sonia. De parte de la oyencia, que en la madrunoche... Le dice Sonia cómo se tienen que vestir en la madrugada. como decía nuestra amiga Olga de Radatini, en Chubut, viste que no me olvido, ¿no? Me voy acordando de todo. Puedo estar con la voz tomada. Me tomaron la voz. Ayer tenía rebelión en la granja, hoy tengo tomada la voz. Estamos jodidos, ¿eh? Pero bueno, tomar los recaudos necesarios. Por eso nosotros tenemos un ringtone muy especial. Con una voz cautivante, con una voz seductora, con una voz mágica, con una voz llena de colores y de vida, que te dice al oído, es hora de levantarse. No hay como ella, ¿eh? No habrá ninguna, no habrá ninguna. Única e irrepetible. Es nuestra, ¿eh? No se la prestamos a nadie. A veces la dejamos estar hasta las 7. A veces. Y con gusto la dejamos hasta las 7, pero es nuestra. Quiero aclarar que es nuestra. Bueno, ¿ya te estás levantando? ¿Te sentaste en la camita? Ah, tenés que laburar. Bueno. Ya te desperezaste, estiraste el cuerpo, las extremidades, todo. Bueno, hora de levantarse. Y hoy es primavera. Aunque no lo sea oficialmente, es primavera. Por eso te pusimos el pío, pío, pío de Ringo, 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 ¿eh? Como no podía ser de otra manera. Somos un programa nacional y popular. ¿O tenés alguna duda? 4:08 de la mañana. Y hacé de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Se suma a Dalila Cáceres en la operación técnica, se suman las huestes de nuestro diario nacional a las 4:09 de la mañana. Y Sonia te está diciendo cómo tenés que salir a la calle, ¿eh? Ahora que estás a punto, ya terminando el té, el café, el mate, estás a punto de salir, estás a punto de traspasar la puerta de tu casa, de tu departamento. Sonia te dice cómo te tenés que ir vistiendo, abrigarte, cómo viene el día.
Justamente, con un abrigo, mi querido Claudio, porque el invierno se resiste a irse. Tiene muy claro eso de que el equinoccio llega el próximo viernes.
Ay, Dios mío.
Así que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, serán algo bajas estos días. Para hoy se habla justamente de una mínima de 9 grados y una máxima de 18. Tenemos ahora el cielo cubierto con lluvia en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. 12 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 87%.
Epa, ahí estamos. Reitérame la máxima, Sonia.
18 grados.
Bueno, va a ser algo agradable igual. Para primavera poco, pero un poquito agradable hacia la tarde. Igual no te confíes mucho, ¿eh? Siempre salí con una campera que te resguarde. No te hagas el loquito, no te hagas el vivo conmigo, che. Está bien, si salís a correr es bárbaro, pero si no salís a correr, una buena camperita. 4:10 de la mañana, recordamos, querida Sonia, las líneas nacionales, el chat nacional, los mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 y la línea nacional para dejar grabados, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Es muy temprano, pero nosotros arrancamos mucho antes, ¿eh? Es muy temprano, pero nosotros arrancamos mucho antes. Así que, ¿qué te puedo decir? Nosotros arrancamos muy tarde o arrancamos, pero demasiados tempranos, ¿no? O podemos arrancar muy tarde o demasiados tempranos. A la hora que nosotros iniciamos nuestro diario, es más o menos así. O muy tarde o muy temprano, ¿eh? Bueno, muy bien, algunos de los temas, estábamos dando cuenta de ellos, la causa vialidad, lo decíamos punto por punto. Carlos Beraldi fue desarmando las acusaciones de la Fiscalía, detalló las falsedades, errores u omisiones de las imputaciones formuladas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La Fiscalía había sostenido que en 2015 el gobierno de Cristina había cancelado las deudas con Lázaro Báez para limpiar todo, pero la defensa probó que no existió tal pago. No existió tal pago. No existió. No existió. La Fiscalía también había asegurado que Cristina y Báez se reunieron un 30 de noviembre del año 2015 en Santa Cruz. Tampoco fue cierto. La defensa mostró además que hay no menos de 25 instancias y organismos de control entre un presidente y la adjudicación de una obra pública, y que por razones lógicas las empresas locales ganan la mayoría de las licitaciones en buenas partes de las provincias, no solo en Santa Cruz. Esto también ocurre en La Rioja, en Catamarca, donde se lleven a cabo distintas obras, ¿sí? Siempre la mayoría de las licitaciones la ganan empresas de esas provincias. Está claro, 4:12 de la mañana. Este es uno de los temas del día. La causa vialidad. Otro de los temas, lo decíamos, después del atentado, Gabriel Carrizo, Brenda Uliarte, seguían obsesionados en matar a Cristina. Ayer miraba por la tele los chats que dio a conocer Irina Hauser, y justamente en Página 12 se pudo reconstruir parte de las comunicaciones entre estos violentos que están analizando los investigadores. De allí surge que apenas 2 horas después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Carrizo, el dueño de la máquina de hacer algodón de azúcar, le escribe a Uliarte: estamos todos juntos. La manda, ¿sabes a dónde? A Cristina. Ella responde: la próxima voy y gatillo yo. Más tarde él le pregunta: ¿querés hacerlo? Uliarte insiste: te juro que sí, y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien, dijo esta joven violenta. En los mensajes que cruzan en las horas y días siguientes se mezclan sus intenciones de concretar el magnicidio y sumar otras víctimas, como Máximo Kirchner, con los intentos de ocultar sus vínculos con Fernando Nando Sabac Montiel. Las revelaciones que surgieron de los chats entre dos de los detenidos. Y está muy claro que no era un grupo de loquitos, ¿no? Está muy claro. Fíjate Pañi, Carlos Pañi, que conduce Odisea Argentina por La Nación Más, cómo lo contradice a Macri, que Macri cada día que habla le resta importancia o le resta intensidad al atentado. Salió Pañi a decir y a contradecirlo a Macri, ¿eh? Dice Pañi: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue planeado, armado y financiado. El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, lo dice Pañi, ¿eh?, fue planeado, armado y financiado. Y tiene terminales políticas, sentenció Pañi. Algo parecido a lo que dice Reingendorfer. La investigación debe avanzar en la fuente de financiación. Y llama la atención que un tipo como Gabriel Carrizo, vendiendo copitos de nieve, tenga la defensa del abogado más caro de Buenos Aires, que es Gastón Marano, que tiene oficinas en Puerto Madero y cobra en dólares. ¿Sabías que Marano cobra en dólares? La presencia del abogado Marano en la defensa de Carrizo es incongruente a nivel económico. ¿Tanta guita le da vender copitos de nieve a Carrizo para tener un abogado de la talladura de Marano, que cobra en dólares, uno de los abogados más caros de la ciudad de Buenos Aires? A investigar. Lo dice Pañi, que de kirchnerista no tiene nada. ¿Está? ¿Está claro? Yo te lo digo, te lo reitero para que te quede claras las cosas, ¿no? Sobre todo aquellos que tratan de minimizar el atentado, o que tratan de minimizar el magnicidio. Por ejemplo, la Bullrich, que ni siquiera repudió. Pero no nos tiene que sorprender la actitud de la Bullrich, porque la Bullrich es eso, violencia, representa la violencia la Bullrich, ¿sí? Reitero lo de Pañi: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue planeado, armado y financiado, y tiene terminales políticas, contradiciendo de manera tajante a Mauricio Macri. ¿Qué me contás? ¿Qué pensás? Saca tus propias conclusiones. ¿Está claro? Fue un atentado. Fue un intento de magnicidio.
Acá nadie era ni loquito, ni marginal, ni nada que se le parezca. Era una célula terrorista que había planeado, previamente, con mucha organización había planeado, el magnicidio contra la vicepresidenta. Y cuando falló, seguían, tanto Carrizo como esta chica tan violenta, Brenda Uliarte, seguían con la obsesión de llevar a cabo su cometido. Es más, Carrizo dijo en uno de los chats, tengo que terminar el trabajo. Es decir, el objetivo sí o sí era hacer desaparecer a Cristina Fernández de Kirchner. Para que quede claro que fue un atentado, que fue un intento de magnicidio. Está claro, está demostrado palmariamente. 4:17. Y habló Oscar Moscariello del Partido Demócrata Progresista, es parte de la Alianza Juntos por el Cambio, y señaló en diálogo con la radio pública que desde la política las discusiones deberían ser más reflexivas. Moscariello fue presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, analizó el escenario político actual y sostuvo que entre representantes de los espacios no deben tratar como amigo-enemigo. Vamos a escucharlo a Oscar Moscariello.
Yo creo que, por lo general, cuando una situación de crisis como la que vive el país está afectando a gran parte de la ciudadanía, desde la clase política creo que llega el momento en que las cuestiones vinculadas a la discusión debería ser más reflexiva y no tratar la política como amigo-enemigo, como surgió en la Alemania de hitlerismo. Yo creo que la política debe ser una búsqueda permanente, más allá de las ideologías y los principios que informan a cada uno de los sectores políticos. Lo bueno es que desde el Parlamento, desde las instituciones de la República, se puedan buscar las medidas que sean necesarias, como lograr un pacto general para poder arrimar entre todos las soluciones que el país reclama. Ahora, en los términos que se están debatiendo, creo que eso le hace mucho daño, porque en esas condiciones son imposibles. Si alguien llama al diálogo, pero previo a eso pone las condiciones por el cual se va a sentar a dialogar, yo creo que ya el fracaso está anunciado.
Ahí está la palabra del presidente de la Democracia Progresista, Oscar Moscariello. Desde la política dijo las discusiones deberían ser más reflexivas. Habló el hijo de Jorge Julio López, Rubén, recordando un nuevo aniversario de la desaparición de su padre, tras lo cual señaló hace 16 años de este terrible suceso y para nosotros es un recuerdo todos los días y un reclamo por lo que le pasó a mi viejo. También dijo Rubén López, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, en democracia deben debatirse las ideas. Escuchemos.
Mirá, lo hemos vivido, esa situación de violencia, no en forma directa nosotros como familia, pero hemos visto como hace unos años se empezaron a escuchar esos discursos de odio que terminaron en lo que pasó con la vicepresidenta, en violencia lisa y llanamente, pero hemos vivido la vandalización de murales, como nos tocó vivir a nosotros, integrante dijo Berizzo, el año pasado en la ciudad de Berizzo, que lo vandalizaron, en muchos otros lugares. Por eso decía, parte de lo que pasó en la dictadura, hoy se manifiesta de otra manera, pero esa violencia verbal y esa vandalización de montones de sitios de memoria, de los pañuelos y cantidad de cosas que han pasado, terminaron con esta violencia explícita contra la vicepresidenta en este intento de magnicidio. Y la verdad que me parece que ahí sí se ha roto el pacto social en el cual tenemos que convivir, podemos estar de acuerdo, ¿no?, en muchas cuestiones, con el gobierno, con la oposición, pero de ahí a que pasen estos hechos de violencia, no podemos permitirlo, porque esto puede terminar muy mal y la verdad que no es lo que se está buscando. La democracia es un lugar, y intentamos que sea un lugar donde se pueda debatir ideas, coincidiendo con ellas o no.
Ahí está la palabra de Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, en diálogo con la radio pública de Resistencia. Volvemos a la causa Vialidad, y habló la doctora, querida amiga, Valeria Carreras. Dialogó con Radio Nacional Córdoba, dijo, no van a sobreseer a nadie, la condena ya está escrita. En relación al tema, la abogada Carreras agregó, el alegato lo vi bien sólido, a diferencia de los 9 días de Luciani y Mola. La gran diferencia es que este no tuvo ningún tipo de difusión, y luego agregó, no van a sobreseer a nadie, la condena ya está escrita y está guionada por los 3 diarios de mayor tiraje. La palabra de la doctora Valeria Carreras.
Bien, sólido, lamentablemente con mucha diferencia respecto de los 9 días que tuvo a favor la Fiscalía, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que estaba prácticamente transmitido y apoyado por los medios hegemónicos, porque no nos olvidemos que esas jornadas de Luciani y Mola, más allá de estar preparadas histriónicamente para que parezcan algo entretenido para la gente, porque si no, imagínese escuchar alegatos con términos jurídicos y demás, sería un aburrimiento, pero justamente estuvo plagado de lugares comunes como para incitar a la gente a decir, qué barbaridad, pero mire lo que le decía, pero mire lo que había, y aparte los tonos y demás, pero la gran diferencia es que no tuvo ningún tipo de difusión, la gente tenía que conseguir el link y tratar de tener internet para poder verlo. En un momento dado, de hecho, hoy quedó expuesto que el fiscal Luciani se desconectó. Ellos dicen que hubo una falla, pero después cuando vuelve el sistema ya vuelve sin él mirar todo, es decir, figuraba fiscalía, pero no había nadie, ¿no?, mirando. Estaba conectado nomás. ¿Esto por qué es? Y porque a veces uno puede sentir vergüenza de lo que le están diciendo, ¿no? Como por ejemplo, yo voy a decir entre comillas, ¿no?, las confusiones y errores en los que cayó el fiscal al acusar y al sostener lo insostenible. Por ejemplo, que esta causa ya había sido tratada y cerrada en el año 2008. Que cuesta mucho, aunque ahora se demuestre todo, va a quedar en el inconsciente colectivo y en la creencia de muchos ciudadanos compatriotas que la causa fue destruida por la insistencia de los abogados defensores, por falta de pruebas, pero que en realidad se habían robado un PDI. Es tremendo decirlo, pero es así. No va a ocurrir igualmente que sobresean a nadie, porque esta sentencia está escrita. Está escrita, está firmada y está guionada. Ustedes recuerden bien lo que les digo. Está guionada, solamente basta con los 3 diarios de mayor tiraje en aquellas 9 jornadas de el fiscal Luciani, y ahí tienen cómo va a ser la sentencia.
Ahí está la palabra de la doctora Valeria Carreras, refiriéndose a la causa Vialidad. No van a sobreseer a nadie, para ella la condena está escrita, y bueno, lo que dice que está guionada además por los 3 diarios de mayor tiraje. Título del Diario Nacional, palabra del analista político Jorge Alemán, quieren controlar y manipular la democracia a su antojo. Alemán analizó cómo el neoliberalismo se apropia de la democracia, su apariencia no es antidemocrática, pero desde ahí organizan la ultraderecha en el Estado. La palabra de Jorge Alemán en diálogo con LB8, Nacional Libertador.
Así como el neoliberalismo no está en contra del Estado, a diferencia del liberalismo clásico, sino que quiere apropiarse del Estado para su propia lógica empresarial y financiera y a la vez concentracional, también se apropia de la democracia, o sea que no aparece como, su apariencia no es antidemocrática. La antidemocracia está en el populismo. Ellos al revés, son republicanos y democráticos, y desde ahí es que organizan el universo de la ultraderecha. Y no hay una instancia, hoy por hoy, habría que construirla, que pudiera generar el mínimo consenso para una situación tan grave como es la de Argentina, ¿no?
Bien.
Ahí está la palabra de Jorge Alemán, el pensador argentino, residente en Madrid, analista político, filósofo, psicoanalista, Jorge. Vamos ahora a hablar concretamente de la reforma al Poder Judicial en Mendoza, más concretamente a la Suprema Corte Provincial. Habló la diputada nacional Marisa Uceda, señalando que no puede comportarse uno como patrón de estancia en un sistema democrático. Uceda formuló una denuncia por sedición presentada contra el gobernador radical Rodolfo Suárez al no haber acatado el feriado nacional del 2 de septiembre pasado, y manifestando que la actitud de Suárez, si bien no nos sorprendió, rompió la institucionalidad en Mendoza. Marisa Uceda, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, la verdad que la actitud de Suárez, si bien no nos sorprendió, fue como ya llevar a un extremo de la ruptura absoluta de la institucionalidad de la provincia de Mendoza, y creímos que era necesario poner un límite a la conducta del gobernador y de sus asesores, ¿no? Básicamente lo que más nos preocupa es quién y cómo lo asesora al gobernador. No cumplir con una norma nacional es grave, digamos, hay consecuencias, la ley así lo determina, y uno tiene que ser responsable de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Bueno, entendimos que las condiciones de las figuras tipo que engloban, como decías vos, el incumplimiento de deberes del funcionario público y el rechazo a una norma nacional, estaban tipificadas en la conducta del gobernador Suárez, y por eso ese mismo día, el 2 de septiembre, decidimos interponer la denuncia. Son penas de prisión escarcelables. No, la denuncia se presentó el 2 de septiembre, el día del incumplimiento por parte del gobierno de la provincia.
Bien.
¿Sí? Yo no tengo que contarles cómo son los plazos de la justicia federal. Y al parecer, recién el día viernes le comunicaron a la provincia, entiendo que ayer han hecho la presentación y nosotros estamos esperando que nos corran vista para poder conocer los términos de la defensa.
Ahí está Marina Uceda, que se refería concretamente, más allá de que yo decía que siguen las críticas al tema de la reforma de la Suprema Corte, se refería al comportamiento autoritario de Rodolfo Suárez, quien el día 2 de septiembre pasado, cuando se había declarado el feriado nacional tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, no lo cumplió. No lo cumplió y hubo actividad normal en toda la provincia de Mendoza. A propósito de las críticas al proyecto de reforma de la Suprema Corte de Mendoza, habló el juez Omar Palermo en diálogo con LB8 Nacional Libertador, 4:30 de la mañana, quien asistió a la legislatura para opinar sobre la iniciativa de reforma del Alto Tribunal Provincial. ¿Qué dijo Palermo? Lo más importante es que hemos sido escuchados y respetados. El proyecto afecta la independencia del Poder Judicial y por eso considero que es antidemocrático. La palabra del juez Palermo en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Me parece muy importante haber sido invitado por la Casa de la Democracia, que es la legislatura. Me parece muy importante fomentar el diálogo institucional. Hemos podido hablar con toda libertad, hemos sido muy respetados, hemos sido escuchados, y me parece que eso es lo más importante. Mi más profundo respeto a cada uno de los legisladores y las legisladoras que nos han recibido hoy, con todo respeto.
Usted dice que es antidemocrático el proyecto.
El proyecto afecta, como lo ha dicho la doctora Kemmelmacher, como lo ha dicho el doctor Pérez Walde, afecta la independencia del Poder Judicial. Afectar la independencia del Poder Judicial es afectar la división de poderes, afectar la división de poderes es afectar la República, el Estado de Derecho, y por esas razones, un proyecto de esas características, yo en lo personal considero que es antidemocrático. Estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Valerio del Colegio de Jueces pero el restringido al aspecto administrativo, a las causas contenciosas administrativas.
Ahí estaba la palabra del juez Omar Palermo, dialogando con Radio Nacional Libertador. Roberto Bocanegra, inspirador del Museo Tren Cultural Mendoza, señaló que el ferrocarril es una herramienta para sostener la soberanía del país. Hizo referencia a Bocanegra a las expectativas por el retorno de este medio de transporte a la provincia de Mendoza. También dialogó con Radio Nacional Libertador.
El ferrocarril es soberanía, directamente soberanía. El ferrocarril es una herramienta fundamental para sostener la soberanía de un país. No se puede entender lo que sucedió en este país. Muchas veces decimos todo lo que nos quitaron, pero a veces tenemos que hacernos cargo también y reconocer que no solo nos lo quitaron, sino que también nosotros lo permitimos, por lo tanto, no solo nos lo quitaron, sino que también lo perdimos.
Sí, claro, ¿no?
La vuelta del tren de pasajeros a Mendoza es algo muy anhelado de muchos años, desde aquel 10 de marzo de 1993 a los 17:06 que partió el último tren de pasajeros. Es algo que, bueno, se ha venido diciendo en cada campaña política, se ha venido anunciando. Si ustedes chequean informaciones de diarios, de televisión, fundamentalmente de diarios,
sí,
van a ver que esto lleva muchos años. De hecho, que nosotros hemos fundado hace 14 años un museito muy humilde en la estación del Ferrocarril General San Martín aquí en Mendoza, que se llama Museo Tren Cultural Mendoza. Efectivamente, yo te diría que en la estación del San Martín, sigue siendo la estación del San Martín,
sí,
a pesar de que hoy funciona de otra manera y con circulación del metro tranvía, pero nosotros hace 14 años que estamos en ese lugar.
Bueno, les comento que el Nacional Rosario lleva el nombre oficial de LRA5, Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa, en homenaje al enorme artista rosarino. Ayer hubo una transmisión especial de una hora, donde estuvo presente el director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponlesica, la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, también la directora de Radio Nacional Rosario, Silvia Saavedra, otras autoridades como Bernarda Llorente, presidente de la agencia de noticias Telam, Sociedad del Estado, también Rosaura Audi, funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones, todos allí presentes para este evento tan especial. Alejandro Ponlesica expresó estar muy emocionado que Radio Nacional Rosario sea Fontana Rosa. Es una declaración de principios porque puso la cultura popular argentina en todo el planeta. Vamos a escuchar al director ejecutivo de la radio pública.
Y es un buen punto de partida este para reforzar la invitación de que nosotros como Radio Nacional creemos en la argentinidad, creemos en quiénes somos, tratamos cada día de reflejar las cosas que nos unen, las cosas que son significativas para nuestra vida y poner en valor realmente lo que los argentinos somos, porque criticar ese discurso de menospreciar no es demasiado feliz. Yo creo que los valores que tenemos los argentinos, la trascendencia, la calidad, la excelencia de nuestros científicos, la gente de nuestra cultura, nosotros como Radio Nacional, como medio público, tenemos la misión de mostrarlo.
Ahí está la palabra del director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Ponlesica. También habló Silvia Saavedra, directora de Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Dio detalles de la ceremonia, en la que comentó previo a ello que venían trabajando hace muchísimos meses y estamos rearmando todo. Estamos felices, el año que viene cumplimos 70 años, tenemos un gobierno, dijo Silvia, que decidió invertir y poner en valor las radios públicas. Muy bien, Radio Nacional Bariloche dialogó con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, refiriéndose lo que fue su visita oficial a la base Marambio en el marco del inicio de la precampaña antártica de verano. Carmona señaló que Argentina es un país bicontinental.
He participado, junto con la directora nacional del Antártico, Patricia Ortúzar, en una visita oficial en el marco de la precampaña antártica. La campaña antártica de verano comienza el 1 de noviembre y en este momento se se está desarrollando la precampaña, lo cual implica la movilización de personal científico y logístico hacia la base Marambio y de allí a otras bases, y por otro lado, la renovación de las tareas de investigación científica en las distintas bases. Así que es un momento muy importante del año, del calendario antártico que se lleva adelante desde la Cancillería y desde el Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta que por la pandemia, en los prácticamente tres últimos años, no fue posible la presencia de funcionarios, en virtud de que se requería una cuarentena previa, lo cual dificultaba la presencia de funcionarios y la permanencia por lapsos prolongados en Antártida. Con lo cual, esta visita, esta misión que hemos llevado adelante, ha resultado sumamente importante para analizar el curso de los distintos proyectos y programas que se están llevando adelante. Sí, en primer lugar, es importante enfatizar que para nosotros la presencia en la Antártida es una presencia en clave de soberanía nacional. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la Argentina es un país bicontinental, es decir, un país que tiene parte de su territorio en el continente americano y parte del territorio en el continente antártico, lo que se conoce como sector antártico argentino. El Tratado Antártico ha establecido criterios en los cuales los países que tienen presencia antártica, especialmente los que tenemos una posición de soberanía al respecto de la Antártida, podamos priorizar la cooperación en materia científica, en materia de preservación ambiental del continente antártico, y hay un fuerte énfasis puesto también en eso, pero no debemos dejar de tener presente que la Argentina se define legalmente como un país bicontinental, por lo cual consideramos al sector antártico argentino como parte de nuestro territorio.
Bueno, ahí está la palabra de Guillermo Carmona, haciendo referencia a su visita en la base Marambio y diciendo que Argentina es un país bicontinental, en diálogo con Radio Nacional Bariloche. Habló el fiscal Pablo Fermento, donde se ha pedido el procesamiento del ex dueño del diario La Nueva Provincia. Los fiscales Miguel Ángel Palazzini y Pablo Fermento presentaron pruebas inéditas contra el ex dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Gonzalo Massot. Se lo acusa de haber colaborado con el secuestro y asesinato de dos empleados de su medio, dijo el fiscal Fermento, el diálogo que mantuvo con LRA2 Nacional Viedma.
Un pedido que se remonta al año 2014, cuando formulamos la imputación contra Vicente Massot, por los crímenes cometidos, entendíamos nosotros, por Massot a través del diario y en relación al asesinato de dos obreros gráficos de la empresa, Miguel Ángel Loyola y Enrique Henrich. Uh-huh. Este pedido en el año 2015 fue rechazado por el entonces juez ad hoc Claudio Pontet, quien dictó la falta de mérito en la causa para avanzar con las acusaciones. La decisión fue confirmada en el 2016 por la Cámara Federal. A partir de entonces hubo un periodo de recursos que se agotaron en el 2020 de la Corte Suprema. En el año 2020 la defensa de Vicente Massot pidió que se convierta la falta de mérito en sobreseimiento, es decir, que la investigación se cerrara y no se pudiera avanzar con la concreción de las responsabilidades. El juez en ese momento postergó la decisión a la producción de algunas medidas de prueba y, bueno, hace un par de semanas la defensa de Massot insistió con el sobreseimiento. Uh-huh. Y desde la Fiscalía volvimos a solicitar, uh-huh, que se procese a Massot en relación a nuevos elementos de prueba que se juntaron en la causa.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
4:42 de la mañana ya, ya vamos cumplimentando nuestra segunda hora y tenemos mensajitos, querida Sonia.
Así es, Claudio, como siempre los amigos, las amigas dan sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Por aquí está María Delia de Tolosa, populoso barrio de mi querida ciudad de La Plata. Dice, soy admiradora de la radio en general, pero más de Nacional, porque hace que estemos todos tomados de la mano, de norte a sur y de este a oeste.
Muy bien.
Me emociona escuchar el pronóstico de cualquier parte del país o enterarme de algún espectáculo o noticia de mis provincias. Gracias, 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 mi abrazo de siempre. Un beso enorme a María Delia, entonces, amiga de Tolosa.
Bueno, un abrazo grande.
En el norte
grande
de la ciudad de La Plata.
Ahí tenía una vecina ilustre en Tolosa, doña Ofelia Wilhelm. Un recuerdo para la gran Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina. María Delia, un beso grande, gracias.
Buenas madrugadas, feliz primavera, la pareja perfecta, Sonia, Claudio. Les mando un abrazo a ambos y a toda la audiencia. Bendiciones, Luis de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Abrazo, Luis, gracias.
Buen día, Sonia, Claudio, equipo y amigos del Diario Nacional, Mirta y Elvio. Les deseamos un feliz comienzo de primavera. Besos para Mirta y Elvio, nuestros amigos de Munro. Feliz primavera, querida y amable gente, Sonia, Claudio, que tengan un bello día, nos dice Oscar de Merlo. Buen día, Sonia, Claudio, les deseo una feliz primavera. Juan Pablo de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Ah, sigue la barra de Santo Tomé.
La justicia, la memoria y la verdad están en la búsqueda de los pescados, peces gordos. Esos terroristas ideológicos, instigadores, mandantes. Hay 3 millones de toneladas de pruebas que les incriminan por su voluntad golpista, destituyente y por organizar bandas magnicidas, puesto que, desesperados, les está fracasando también su lawfare de gran poder antidemocrático. Como siempre, gracias por leerme y por la compañía, Antonio de Caseros.
Abrazo, Antonio.
Ramón nos está escuchando en Santo Tomé. Bueno, está encendido, Ramón. Está deseándonos una linda primavera. Nos cuenta que nos ha extrañado estos días. Estuvo cambiando el horario. Por eso no nos escuchaban las madrugadas, pero bueno, hoy se queda con nosotros hasta las 6, así que le mandamos un beso enorme. Buen día, Sonia, Claudio. Hermoso miércoles para ustedes. Feliz primavera. Bendiciones, Alberto, desde Malargüe. Y por aquí, Claudio, nos escribe Leandro, que desde Comodoro Rivadavia nos envía unos videos y nos cuenta, así nos recibió la primavera hoy. Por suerte y gracias a Dios, ya sobre la medianoche ya comenzó lentamente a amainar la tormenta. Bueno, en los videos lo que se ve son calles anegadas, inundadas. En Comodoro Rivadavia evidentemente ha llovido y mucho. Así que nos alegramos que haya amainado la tormenta por allí. Besos a nuestro amigo Leandro. Y a propósito, en Comodoro Rivadavia, el pronóstico hoy está indicando una jornada todavía con lluvias fuertes durante la madrugada, la mañana y parte de la tarde. Así que a estar atentos.
Bueno, en Catamarca me decías, ¿no?
Comodoro.
Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia. ¿Cómo está Buenos Aires, Sonia? Reiteramos.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia en algunos sectores. En Capital Federal, 12 grados la temperatura, la humedad 85%.
Bueno, muy bien. Hay una amiga en puerta, una querida amiga que hace mucho tiempo que vive afuera y nos viene a visitar aquí en el Diario Nacional.
Hola, Claudio, y toda la gente maravillosa de Diario Nacional. Los saluda por acá Sofía Rey desde Nueva York, en donde vivo hace 20 años. Quiero contarles que voy a estar de vuelta en Argentina después de muchos años para presentar mi último disco, Umbral, que lo pueden escuchar en plataformas. Y vamos a hacer un recorrido por muchas provincias del país, incluidas Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén. Así que espero que puedan sumarse a nuestros conciertos en vivo. Me despido compartiéndoles una canción que se llama Un mismo cielo. Un abrazo para todos.
Un mismo cielo nos ve a los dos. Un mismo cielo. Cielo, nos ve a los dos, un mismo cielo.
sabe cuándo. Un día
ahí estamos, un mismo cielo, Sofía Rey, del disco Umbral, el 24 del 9, el próximo sábado va a estar actuando en Niceto Club, en Buenos Aires, luego estará presentándose el 29 de septiembre, en Septiembre Musical de San Miguel de Tucumán, el 30 de septiembre en el Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero, el 1 de octubre en Pez Volcán, Córdoba. Después va a ser invitada por la Bomba de Tiempo en Ciudad Cultural Conex, el lunes 3 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Gran gira de Sofía Rey, quien hace 20 años que vive en Nueva York, presentando este disco Umbral, que lanzó en el año 2021. Les recuerdo, en Niceto, el 24 de septiembre, a las 20:30, esto es Niceto Vega, 5510 del barrio de Palermo.
Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Cerquita de la Navidad del año 96, las bateas de la disquería se encontraron escondido en mi país. Un álbum intenso, especial, lleno de guiños y de canciones elegidas muy cuidadosamente. Pelo Aprile fue el productor de este álbum inmortal de Mercedes Sosa, donde participaron su equipo casi de siempre: Colacho Grisuela en guitarra, Popi Espatoco en piano, Carlos Genoni en bajo, Rubén Lobo en percusión y Beatriz Muñoz en coro. Hay momentos muy especiales de este álbum, pero sí se recuerda la coordinación de la producción que llevaron adelante Adrián Mujari y Fabián Matos. Probablemente, escondido en mi país, es uno de esos trabajos de Mercedes Sosa más llamativos, inmortales, con un montón de canciones que permanecen vivas en otras versiones, en la versión de sus autores, pero especialmente permanecen vivas gracias a la propia Mercedes. Escondido en mi país, si llega a ser tucumana, también de la pluma del Cuchi Leguizamón.
Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Buenos días, estimada Claudio y Sonia. Habla Ricardo Andrada, Córdoba Capital. Excelente las noticias. Precisas y sin fake news. Sin lugar a dudas son los justicieros auténticos de la madrugada. Adelante, Nacional.
Hola, chicos. Hola, Sonia. Hola, César. Soy Santiago de Sierra La Ventana y les quiero desear una feliz primavera, aunque la equinoccio se cumple mañana, supuestamente. Pero les deseo una feliz primavera y que de aquí en adelante ya no nos caemos más de frío, como me cae de frío acá en la sierra, de cierra la ventana. Un beso, un abrazo.
Buenos días, querido Diario Nacional, a Sonia y a Claudio Arellano. Realmente la voz denota, tal vez por el frío también, pero el amor por la justicia, el celo por decir la verdad, le caracteriza a este diario y a Claudio, que con vehemencia defiende cosas que él considera y son realmente...
Gracias a Olga de General Pacheco. Siempre nos quedamos con ganas de
escucharla, el final de Olga.
El redondeo. Un beso grande, 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 como siempre. A Santiago de Sierra de la Ventana. Hay que esperar un poquito, Santiago, que se vaya todavía en invierno. Se resiste, te digo, ¿eh?
Sí, vos sabés que, viste que mi hijo estuvo en Sierra de la Ventana.
Claro.
De 4 días, 2 días de lluvia.
Mirá.
Me contó hoy, o ayer. Y me dijo, mira papá, esos 2 días descansamos realmente, descansamos, no nos quedó otra que descansar, subimos 2 cerritos apenas, como es cabra, el tipo le gusta subir, viste, 2 cerritos subimos, ya me imagino por dónde debe haber subido el tipo.
Bueno, descansar en casa, está bueno, por lo menos respirás otro aire, ¿no?
Sí, Santiago de la, claro.
En Sierra de la Ventana, qué lindo. Y a Ricardo Andrada, de Córdoba, me gusta eso de Justicieros de la Madrugada.
Totalmente, ¿eh? Ricardo, un abrazo grande, compañero, un abrazo grande.
Amigos, amigas, presentes a través de la línea Nacional 0810-222-0870.
Bueno, habló el escritor, poeta y periodista Marcelo Escalona con la Radio Pública, hablando justamente de Roberto Fontana Rosa. Recordemos, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa decía que el negro Fontana Rosa quería mucho a Rosario, nunca se fue.
Y bueno, querer mucho a la ciudad, andar por la ciudad, viste, él conocía como nadie todos los lugares de Rosario, los personajes, y eso, ¿no? El amor al terruño, al pueblo, digo, él jamás quiso dejar, habiendo podido hacer una carrera incluso en España o en Buenos Aires, la verdad nunca quiso irse de acá, ¿no?
Uh-huh.
Algo parecido también a lo de Gorodischer, digo, que también podía haberse ido, y ni se cambiaron de barrio encima, ¿no?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 5. El gobierno pagará compromisos hoy con el FMI mientras espera que el directorio del organismo habilite el próximo desembolso. Recién en octubre la Argentina contará con 3.885 millones de dólares mientras cumple con el calendario de obligaciones. Y hoy girará 890 millones de dólares y mañana jueves otros 1.720 millones. En CABA y en varias provincias se dispusieron operativos especiales por los festejos del Día del Estudiante y la llegada de la primavera. El gobierno porteño desplegará personal de salud, bomberos, policías y agentes de defensa civil en las zonas más concurridas. Además habrá 25 puestos de control de tránsito en los que se verificarán la documentación del vehículo y se harán test de alcoholemia. En tanto, en Córdoba comenzaron los operativos en los valles turísticos y rige una veda para venta de alcohol hasta la madrugada del jueves 22. También se dispusieron operativos especiales en Jujuy, Salta, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza, Rosario y La Plata, entre otras ciudades.
Deportes.
Hablamos de tenis internacional, hablamos de Roger Federer, uno de los más grandes de la historia. Rompió el silencio tras anunciar su retiro. El enorme jugador suizo reflexionó sobre su alejamiento del tenis y profundizó sobre sus motivos. Y fue contundente, dijo, estoy muy aliviado y feliz de haber tenido la carrera que tuve. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, 5 grados 4 décimas la temperatura, la sensación térmica 2 grados 6 décimas, humedad 82%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 85%, cielo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
4 pasos, ahí va Messi. ¡Gol!
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
La radio pública.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más en Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a vestir allá.
Thank you.
allí lo teníamos a Charly García abriendo la hora en el Diario Nacional del año 2017, su álbum Random. Sonaba Primavera.
Primavera, como no podía ser de otra manera. Hoy, Gardel, hoy dedicado a los estudiantes.
Amores de estudiantes.
Amores de estudiantes. Primavera, Charly García. Todo, todas canciones que atañen a la fecha de hoy.
Los Manceros abriendo con Achalá y la Primavera.
Achalá y la Primavera. Mirá, Sonia, todos los detalles.
Sí, estuvimos con Dani Fusillo ayer trabajando en la tarde.
No puede dudar que es taurina, también puntillosa. Y la tipa hoy le dedicó a la Primavera y a los estudiantes, claro, como corresponde.
Un beso grande a nuestro querido compañero de discoteca, Daniel.
Bien Fusillo, que se banca todo. Se banca los pedidos de Sonia. Además, pasamos los pedidos que nos reclaman nuestros queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, diariamente, que nos piden algún tanguito, algún folclore.
Ah, me diste el pie. Le pasé la lista y a partir de mañana vamos a ir cumpliendo con todas las sugerencias que nos fueron haciendo.
Vamos a
oyentes.
Cumplir con esos menesteres.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Estoy mejor ahora, ¿no? Un poquito mejor.
Mucho. ¿Viste?
Porque me dediqué a hablar como si no terminaba hoy. Bueno, muy bien. 5:08 de la mañana ya, tercera hora del Diario Nacional, y estamos en la recta final, y le damos la bienvenida
a los de las 5. Hola, 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 buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz primavera para todo el mundo.
No te hagas el vivo, Orellano. Y ahora recuperaste un poco la voz, no empecés a gritar otra vez. ¿Eh? Porque ahora, claro, día de la primavera, explosión de vida, explosión de música, con Chucho, Iraquere y Iván.
Vos tranqui que la Tana te banca, Orellano.
Yo sé que me banca. Estaba preocupada. Al comienzo del programa estaba preocupada, pobre. Estaba preocupada en serio. Aunque ella parezca que no, ella se preocupa. Ella está ahí pendiente de todo lo que vos hacés. Eso habla de que es una gran profesional, Sonia, una gran coequiper, en serio, y por eso es entrañable cuando no está. La extrañamos mucho cuando no está. Se siente la falta de Sonia. 5:09 de la mañana en toda la República. Vamos, levantate. Arriba los corazones, sí, arriba los corazones. Como decimos siempre, corazones revolucionarios, corazones amistosos, corazones fiesteros, corazones bullangueros, corazones solidarios, corazones amorosos, corazones abraceros, corazones besuqueiros, corazones, qué sé yo, corazones.
Primaverales,
corazones invernales, arriba los corazones, arriba que llegó la primavera, el equinoccio, el viernes 23, a la 1:04. Y saludamos a nuestra compañera de la folclórica, Daniela Batelli Alcina Roseló, que está con un suéter piel de mono. Dije bien, ¿no? Piel de mono.
Verde.
Sí, porque estamos llenos de gorila. Bueno, por lo menos vos sos piel de mono. Ahí andamos, te digo, ahí andamos. Cinco y diez de la mañana, 5:10, y Sonia te va diciendo cómo tenés que salir a la calle.
Abrigado, abrigada y con paraguas. Completito el combo. Tenemos 12 grados de temperatura, 85% la humedad. Está cubierto el cielo. El pronóstico indica una máxima de 18 grados. Y se esperan todavía algunas lluvias aisladas durante la madrugada. Luego cielo mayormente nublado.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Así te tenés que preparar para salir. Bueno, ya te levantaste, me imagino, ¿no? Con esta música tan energética, tan apasionada de Chucho, de Iván Lins, Iraquere, te tenés que levantar, sí o sí. Y Sonia te va a decir algo que hacemos habitualmente a esta hora. El calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Tiene que ver con ANSES y el pago de jubilaciones y pensiones mínimas. Vamos a recordar que tanto las jubilaciones como la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo llevan incluido a partir de este mes el incremento del 15,53% por la ley de movilidad. Así que con el aumento anunciado recientemente por Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de ANSES, y el ministro de Economía Sergio Massa, ninguna jubilación va a quedar por debajo de los 50.000 pesos. Hoy perciben jubilaciones y pensiones titulares de documentos terminados en 9. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 9 y cobran la asignación por embarazo beneficiarias con documentos terminados en 8.
Perfecto, y hay más información, Sonia.
Claro, Claudio, porque ayer la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, participó en un encuentro con adultas y adultos mayores en la Villa 31. Esto fue en el marco de la conmemoración del Día del Jubilado. Durante el encuentro, Fernanda Raberta visitó el Centro de Jubilados Papa Francisco, donde expresó: en el Día del Jubilado y la Jubilada, para nosotros, era importante estar en el barrio para compartir con ustedes el inicio de una nueva etapa, celebrar la vida, agradecerles por tanto esfuerzo y también para pensar juntos cómo lograr que otras personas puedan acceder a su jubilación después de toda una vida de trabajo y así seguir construyendo colectivamente una Argentina más justa y solidaria.
Bueno, información procedente del ANSES que nos remite permanentemente el ANSES a través de la querida amiga Cami Fussman, a quien le mando un abrazo enorme. Recién mientras te estaba escuchando, no sé, viste, empiezo a retraerme y recordar cosas del pasado. Este era el estudio de Radio El Mundo, ¿no? Era un estudio que tenía la puerta de entrada en este lugar, donde está el piano. Uh-huh. Ahí entrábamos, ¿no? Para hacer la trasnoche y la mañana de Radio El Mundo, en este estudio. Si no, íbamos al del fondo, que es la folclórica. Eran mesas cuadradas, eran mesas muy extensas, grandes, rectangulares, mejor dicho, no cuadradas, rectangulares, y teníamos 2 o 3 micrófonos Neumann, ¿no? Y acá recuerdo muchas veces a Beatriz Pousa, una gran locutora de Radio El Mundo, una de las voces características. Recuerdo a Beatriz Pousadela. En realidad era Pousadela, pero ella se lo acortó y se hizo llamar siempre Beatriz Pousa. Mi recuerdo a Beatriz Pousa y a todos esos bellos compañeros con quien compartí madrugadas y mañana en Radio El Mundo, aquí en esta casa que se llamaba Radio Centro, en esta maravillosa casa hecha para radio. Esta es una casa especialmente hecha para radio, la de Radio Nacional. Hoy Radio Nacional, afortunadamente, orgullosos de formar parte de la radio pública. Y ahora vamos a presentar al amigo, después vamos a actualizar los datos del tiempo correspondientes a la hora 5:14, Gustavo Gerr, en el aire. Buen día, Gustavo.
Te va, muy buenos días, y siempre fútbol, la fecha desdoblada se cerró ayer con la derrota de Gimnasia de la Plata. Perdió 1-0 con Central Córdoba de Santiago como visitante, gol de Torres en el final del partido. Y de esta manera el campeonato realmente queda muy, 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 muy al rojo vivo, compactado, todos los equipos muy, muy cerquita. Muy cerquita. Patronato 0, Central 0. Pero ¿cómo queda la tabla de posiciones? Atlético Tucumán 38, Gimnasia y Boca 36, Racing y Huracán 34, River y Godoy Cruz 32, Argentinos 30. Del primero al octavo, 8 puntos y 7 fechas por jugar. La 21ª hasta la 27ª son 21 puntos en juego y hay una diferencia de 8 puntos entre el primero, Atlético Tucumán, y el octavo, Argentinos Juniors, por hacer un corte nomás. Porque después con 29 están Platense y Newell's, con 28 está Patronato, 10 puntos con el undécimo, con Patronato, en 21 por jugar. Está más que abierto. ¿Y quiénes son los grandes ganadores de esta 20ª fecha que se cerró ayer? Atlético Tucumán, que venció a Argentinos en la Paternal, y Racing, que vienen pidiendo pista. Racing, que le ganó a Platense 1-0 de visitante, y River, que le ganó a San Lorenzo 1-0. Por supuesto que son los grandes ganadores. Perdió Gimnasia, que tenía las chances de quedar como único líder, y todo va a disputarse en la próxima fecha, donde va a haber una transmisión tremenda de la radio pública, porque vamos a estar el viernes con Godoy Cruz Boca, vamos a estar el sábado con Independiente Newell's, y también vamos a estar muy atentos al partido de la selección argentina, que ya vamos a comentar, del día viernes. El sábado vamos a estar también con River Talleres, el domingo toda la jornada, principalmente Gimnasia Tigre, Racing Unión, Atlético Tucumán Estudiantes, y después seguimos con la Copa Argentina y otra presentación de la selección argentina, mucho deporte en la radio pública y hablando de la selección argentina que se entrena en Miami, practicó con novedades en el predio del Inter de Miami, dos diferenciados y preocupación por Cuti Romero y Lisandro Martínez. Está claro que no se va a arriesgar a ningún jugador pensando en el Mundial. Están con molestias físicas Paulo Dybala y Franco Armani. Trabajaron diferenciado Marcos Acuña y Giovanni Lo Celso. Nicolás González también tocado. Bueno, el encuentro frente a Honduras, el próximo partido, va a ser importante, pero por supuesto que se va a priorizar el bienestar de los jugadores, que estén en perfectas condiciones. Después el otro partido contra Jamaica, el martes que viene. Así que ya estamos en la recta final. El último compromiso previo a la Copa del Mundo será frente a Arabia Saudita el 16 de noviembre en Abu Dhabi. Son tres partidos: Honduras, Jamaica y Arabia Saudita. Frente a Honduras el viernes, frente a Jamaica el próximo martes. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Eso está genial.
Ahí está. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias por el resumen y nos vamos reencontrando en el día de mañana, ya una nueva fecha el fin de semana. Mucho fútbol, ¿eh? Va a haber mucho fútbol. Así que va a tener para hablar Gustavo mañana y el próximo lunes. 5:19. Ahí lo tenemos al maestro Jaime Torres, a 84 años de su natalicio, junto al negro Eduardo Lagos, haciendo la oncena. En un ratito lo vamos a disfrutar entero ese tema. Bueno, título del Diario Nacional, la participación del presidente Alberto Fernández en la Asamblea de las Naciones Unidas. Recordemos que el presidente de la República, Alberto Fernández, señaló que los discursos violentos encontraron tierra fértil. El presidente inició su mensaje en la ONU agradeciendo la solidaridad del mundo ante el intento de asesinato de Cristina, cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza, criticó el avance de la antipolítica y pidió por la paz y la recuperación del diálogo en el conflicto ruso-ucraniano. También denunció los precios de los alimentos en todo el planeta y reclamó nuevamente por la soberanía argentina en Malvinas.
Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública, también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá 4 décadas de vida. Los argentinos construimos el acuerdo del nunca más al terrorismo de Estado y a la violencia política. Valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades. Guardar silencio ante semejante evidencia puede conducirnos a poner en crisis al mismo Estado de Derecho. Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias tienen intereses específicos que los llevan a promover la polarización extrema. Las naciones endeudadas padecen muchos más los efectos del sistema establecido. Argentina está entre ellas. Por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyaron y que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa. Es un endeudamiento que mi gobierno no generó, pero que afronta con toda seriedad. Nuestros criterios son conocidos. Responden a lo dispuesto por esta Asamblea General en la resolución 69/319 del año 2015, cuando dispuso que las reestructuraciones de las deudas soberanas deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. Una vez más, instamos a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. También instamos a la comunidad internacional a que nos acompañe en nuestra lucha, evitando recibir o cobijar a cualquiera de los imputados, aun cuando gocen de inmunidad diplomática. Señor Presidente, quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Forman parte del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace ya casi 190 años. Deseo reiterar la plena disposición de mi país de retornar a la mesa de negociaciones y buscar una solución que permita poner fin a esta prolongada disputa de soberanía.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en el marco de la 77ª Asamblea Anual de Naciones Unidas. El discurso del presidente Alberto Fernández agradeciendo al mundo la solidaridad de todo el mundo ante el intento de magnicidio de Cristina, cuestionó el modelo de acumulación que multiplica la pobreza, criticó el avance de la antipolítica y pidió por la paz y la recuperación del diálogo en el conflicto ruso-ucraniano, además de reclamar por la soberanía argentina en Malvinas. En esta jornada, Alberto disertará ante empresarios de energía. Antes de regresar al país, el presidente Alberto Fernández disertará este miércoles en la ciudad de Houston, Texas, ante directivos de 30 de las empresas más importantes del sector energético, en lo que será la última actividad oficial de su gira por Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina. Como última escala del viaje que lo trajo a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, que se celebró en Nueva York, el mandatario expondrá a partir de las 12:45 ante empresarios petroleros sobre el potencial del yacimiento de Vaca Muerta en búsqueda de atraer inversiones. Y lo comentábamos en el Diario Nacional, la defensa de Cristina Kirchner rebatió todas las acusaciones, cuestionó peritajes, cuestionó todos los peritajes y fue volteando una a una cada una de las mentiras de los fiscales Luciani y Mola. La defensa de Cristina Kirchner, a través del doctor Carlos Beraldi, expuso por segundo día en su alegato final en la causa Vialidad el juicio que investiga a la vicepresidenta y a otros 12 acusados por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz. Los abogados Beraldi y Jenner Boy expusieron ante el Tribunal Oral Federal 2. Desarmaron punto por punto ambos doctores, ambos abogados, defensores de Cristina, desarmaron punto por punto las acusaciones de los fiscales Mola y Luciani. En el inicio de los alegatos, Beraldi aseguró que se falsearon pruebas para darle vida a una causa a la que le habían firmado la partida de defunción. Dijeron cosas que en los mismos documentos que mostraban quedaban totalmente desmentidas, subrayó Carlos Beraldi.
Y ahora vamos a ingresar a un nuevo capítulo en donde de lo que se trata es ver cómo lo que pasó supuestamente en Santa Cruz puede ser relacionado o no con las competencias que tiene el presidente de la Nación. pues si existe algún tipo de posible vinculación entre todo lo que se dice que pasa en Santa Cruz y lo que la Presidencia de la Nación tiene como marco de competencia. Para nosotros, para cualquier persona objetiva, es que no existe ninguna posibilidad de vincularlo eso a la competencia de un presidente. ¿Por qué? Porque basta ver cuál es la estructura del Estado y cuál es el nivel de distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal. También se lo preguntamos a otro de los testigos, Alberto Fernández. ¿Qué nos podía decir sobre esto?
No, el jefe de gabinete ni el presidente tienen intervención directa en temas licitatorios. Esa obra pública generalmente, casi siempre, yo diría que en inmensa mayoría de los casos, la licitan las provincias. Y lo único que hace Vialidad es ir rectificando el cumplimiento de las obras. Y el Estado Nacional, a través de Vialidad o del Ministerio de Obras Públicas, o de en aquel momento se llamaba de Planificación Federal, lo que va haciendo es disponiendo el gasto. A medida que la obra se va construyendo, se va disponiendo que se pague. Eso lo ya han certificado de obra. Todo esto de lo que yo estoy hablando es muy lejano al presidente o al jefe de gabinete. Está muy lejos de él. Porque son cuestiones ya casi provinciales.
Pero bueno, siempre pueden decir, bueno, lo dijo el presidente, la presidenta, bueno, lo dice Alberto Fernández. Pero se lo preguntamos a Iguacel esto, para que nos dijera en los procesos licitatorios, por encima de Vialidad, si había alguna autoridad política que intervenía directamente en esto. ¿Y qué nos contestó?
Bien, por encima de la Dirección Nacional de Vialidad, ¿qué otros órganos políticos tomaban intervención en estos procesos licitatorios? ¿Hacían el control o la...
No, normalmente lo que puede haber son controles de auditoría, pero el proceso se acaba arriba de todo en Vialidad Nacional, el proceso. Después puede haber una auditoría de la Auditoría General de la Nación, o digamos, de auditoría interna o de la unidad de auditoría externa, más externa, de la, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, pero... Bueno, la que controla la oposición, digamos, que puede querer hacer...
La Auditoría General de la Nación.
Exactamente. Puede haber control de la Auditoría General de la Nación o no, porque en función de la cantidad de planificación que tienen, pueden auditar o no a cualquiera de los órganos.
Ahí está, Carlos Beraldi, en su segundo día de alegato, en la causa Vialidad, el juicio que investiga a la vicepresidenta y a otros 12 acusados por supuestos delitos con la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Desarmaron punto por punto los abogados de Cristina las acusaciones de los fiscales Mola y Diego Luciani en el inicio de los alegatos de ayer martes. Beraldi aseguró que se falsearon pruebas, para darle vida a una causa a la que ya le habían firmado la partida de defunción. 5:30 a.m.5:31 en toda la República Argentina. Actualizamos datos del tiempo, queridísima Sonia.
Pero cómo no, Claudio, tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. No ha variado demasiado la temperatura. 12 grados dos décimas tenemos en este momento, 80% la humedad, 1014.6 hectopascales la presión. No se registra viento en superficie y recordamos, para hoy se anuncia una máxima de 18 grados con algunas lluvias todavía en las primeras horas y luego cielo mayormente nublado.
Muchísimas gracias. Radio Nacional Córdoba dialogó con el colega Carlos Riello, quien se refirió al atentado contra la vicepresidenta. Señaló Riello, que además es sociólogo, Carlos, que tratan de encapsular el hecho como el de los loquitos sueltos. habló de los cabos sueltos y de lo que no se investiga del ataque a Cristina. Expresó Carlos Riello, esto tiene que ver con una organización y un primer anillo vinculado a la denominada, mal denominada, banda de los Copitos, más ese grupo llamado Revolución Federal. La palabra de Carlos Riello en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Esto no era un equipo, o mejor dicho, no era un loquito suelto, menos aún un lobo solitario, ni mucho menos, sino que tiene que ver directamente con una organización, digamos, un primer anillo, que es ese grupete que armaron, que ahora se lo abuena de algún modo llamándolo la banda de los Copitos, ¿sí? Pero que tiene una génesis, básicamente en ese grupo Revolución Federal, y después las terminales políticas, desde todo punto de vista, siempre terminan en un partido político, ¿no? Que es, digamos, la parte más dura del PRO y los libertarios. Porque tanto abogados, amistades, contactos y toda esa cuestión, la vecina famosa de Cristina, y toda esa cuestión siempre cerca de la cuestión política, me refiero, ¿no? Del PRO, o por lo menos del PRO de la línea dura y los libertarios. Creo que todo esto responde a un odio de clase que viene desde 1810, pero si queremos un poquito más cerca, del bombardeo a la plaza, y se va manifestando, como la historia repite necesariamente ciclos, se está manifestando en esto.
Ahí está la palabra de Carlos Riello, refiriéndose al atentado contra la vicepresidenta, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, tratan de encapsular, dijo, el hecho como el de los loquitos sueltos. Habló el ministro de Cultura, Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, expresó su optimismo acerca que el Senado dará la sanción para que salga la prórroga de la Ley de Fondos Específicos para el Fomento de la Cultura este próximo jueves. Tristán Bauer dialogaba con la Radio Pública.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se votó esa ley que le daba caducidad a las asignaciones específicas, para los que no comprenden bien esta terminología, para aquellos fondos que van directamente a asistir a las bibliotecas populares y a las industrias culturales. Se dio un paso muy importante el 15 de junio por iniciativa del diputado Pablo Carro, y se logró sancionar en la Cámara de Diputados la media sanción de una ley que deja atrás esta atrocidad y que posibilita volver al esquema anterior, ¿no? Si esto no se hace, en diciembre de 2022 quedarían sin financiamiento estos organismos. Por eso nos parece muy importante. El 15 de junio, si bien se logró la mayoría, tengamos en cuenta que todo el grupo del PRO o votó en abstención la mayoría, algunos por la negativa o estuvieron ausentes. Sin embargo, se logró esa media sanción. Esto ahora pasó al Senado, y por eso la importancia fundamental de que se sancione la parte que le queda, digamos, a la ley, la media sanción del Senado, para que después en el Poder Ejecutivo se ratifique esta ley y que deje atrás aquello, ¿no? ¿Cuáles son los organismos que estarían en riesgo? Bueno, el Instituto de Cine, la CONAVIP, el INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, todos organismos que son fundamentales, que durante la pandemia fueron los que hicieron posible el sostenimiento, viste, que no cierren teatros, que no cierren los cines, y la verdad que no cierren las bibliotecas públicas. Y la verdad que en esas emergencias uno toma cabal conciencia de la importancia de esos organismos, pero en lo cotidiano, sin emergencia, también tienen un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿no?
Ahí está la palabra de Tristán Bauer, ¿eh? La iniciativa pasó al Senado y es de fundamental importancia que se sancione esta otra media sanción para que el Ejecutivo ratifique esta ley, mencionaba Tristán Bauer. Habló Leandro Busato, diputado provincial por el Frente de Todos Santafesino. Piden declarar la emergencia ambiental y suspender quemas controladas. El diálogo con LRA5, Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
Sí, nosotros la semana pasada, en vista a todo lo que estaba ocurriendo y después de ir viendo cómo se sucedían los acontecimientos alrededor de lo que estaba pasando en Rosario, decidimos presentar un proyecto de ley con otros bloques, como decías vos, con todo el bloque del Frente de Todos y con el acompañamiento de otros diputados y diputadas de otros bloques, para tratar de tener una iniciativa que permita trabajar sobre la declaración de emergencia ambiental por el plazo de un año, prorrogable por un año más por decisión del Poder Ejecutivo. Lo pensamos como una herramienta para que el gobierno provincial tenga claramente una alternativa y una herramienta de excepción en un momento difícil, y básicamente en términos generales tiene dos finalidades: obviamente la reparación y la reinstauración del daño ambiental, y naturalmente también la protección de la salud y la vida humana, que están fuertemente afectadas por lo que está ocurriendo fundamentalmente con el Delta del Paraná. Alrededor de eso, sobre dos o tres medidas concretas, que son agregar dos fases mínimas más de combate al fuego en el sur y en el norte de la provincia, suspender, como decías vos, todo tipo de quema de pastizales, obviamente las espontáneas, pero también las programadas, y también obviamente generar un proceso de una reconducción de partidas presupuestarias del Ministerio de Economía para todo lo que sea recuperación y restablecimiento del pasivo ambiental que se ha generado en estos últimos dos años fundamentalmente.
Ahí está la palabra del diputado provincial Busato, pidiendo declarar la emergencia ambiental y suspender quemas controladas. Dialogaba con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Habló Rodolfo Gili, desde el Colegio de Abogados de Tucumán. Hay una mala administración con un déficit que no cubre el 85% de los aportes. Desde el Colegio de Abogados denuncian que los profesionales del área no cuentan con los aportes jubilatorios. Vamos a llamar a una auditoría, señaló Gili, en diálogo con LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
La doctora Romina Simón, todo abogado en ejercicio, porque vamos a llamar a una auditoría apenas entremos, pero sí te puedo decir que hay mala administración. Hay una administración con un déficit de 85%, o sea, hay 85% de la cantidad de abogados que no cubren los aportes jubilatorios. También es cierto que los abogados pasivos y procuradores cobran aproximadamente 30.000 pesos sin obra social de haber jubilatorio. Es realmente indigno, indigna la situación en la que nos tiene a los pasivos, indigna la situación en lo que nos van a tener a nosotros a futuro como activos y futuros pasivos. Realmente es indignante, indignante ver cómo han hecho y qué han hecho de una caja.
El diario de Nacional.
Cinco cuarenta de la mañana, querida Sonia, te escucho.
Tenemos por aquí mensajes, Claudio, para seguir agradeciendo, que van llegando a nuestro WhatsApp en este miércoles, arranque de primavera. Buen día, señorita Sonia, Claudio, una flor para la más bella flor de la radio. Feliz primavera, bendiciones, dice David, nuestro amigo de Cañuelas, tan gentil, tan caballero como siempre. Muchísimas gracias y feliz primavera también para vos. Por aquí se suma Norma, nuestra amiga de Boulogne. ¡Feliz primavera! Vi los dos días de alegatos. Soberbio el doctor Beraldi. Un huracán arrasando con las mentiras de los fiscales. Besos para todos. Normita, beso grande para vos. Gracias por ser parte también. Sonia, Claudio, gran equipo de Radio Nacional, oyentes de nuestra patria, que tengan un feliz comienzo de primavera. Para mí, la más hermosa de las estaciones. Del sistema judicial, más bien ni hablemos. Estos son los peores enemigos de cualquier sociedad. Son el verdadero poder escondido y siniestro. Abrazos, dice Gregorio desde Córdoba. Hola, buen día, amigos de las madrugadas. Feliz primavera. Juan de General Rodríguez los saluda. Buen día, Claudio. Sonia, en estas horas raras de la madrugada, los saluda. Marga, de General Roca, con todo cariño. Gracias por su linda compañía. Abrazos. Margarita, nuestra querida amiga del Valle.
Ah, bien, bien. Un abrazo, Marga.
Allí en General Roca, provincia de Río Negro. Bueno, ella fue quien instauró este término, ¿no?, de las horas raras de la madrugada.
Ah, mira vos.
Los que
vos.
Vamos a contramano del sol.
Y bueno, pero... Bueno, contramano, pero no nos vangamos, ¿eh?
Hola, buen día, mis amores. Muy, pero muy feliz día de la primavera. Marcelo de San Salvador de Jujuy también se suma. Hoy hay fiesta también en Jujuy.
Claro, el Día del Estudiante. Ahí se celebra bien el Día del Estudiante, sí, en Jujuy. Con carrozas, toda la capital celebrando, ¿eh?
Ante un invierno tan longevo, feliz primavera. Saludos desde Rosario, dice Rodolfo, sumándose como siempre. Miguel de Chascomús desea también una feliz primavera para todos los que madrugamos. La disfrutamos un poquito más, sin dudas. Que tengan un excelente día. Gracias, Miguel. Besos grandes, grandes para vos. Gracias, queridos compañeros, por informarnos. No podrán. La lucha en defensa de Cristina será hasta las últimas consecuencias. Chango Taboada, de San Rafael, provincia de Mendoza.
Ah, muy bien, Chango. Un abrazo grande.
Buen día, Sonia, Claudio, por Coronda también, un poco de viento sur, frío y nublado. Feliz primavera, que tengan una excelente jornada. Soy Claudio César, de Coronda.
Muy bien, a donde se comen las riquísimas frutillas.
Y Olguita, nuestra querida amiga de General Pacheco, que la escuchábamos hace un rato a través de la línea nacional, también se conecta en nuestro WhatsApp. Son unos grosos. Gracias por acompañar mis madrugadas. Que tengan una muy feliz primavera.
Abrazo, Olga, querida, en General Pacheco. Abrazo. Bueno, vamos recordando, si te parece bien, los datos del tiempo, Sonia.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 80%.
¿Y qué se viene en un rato?
El panorama nacional, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Pepe Castro, Ramiro Pose y toda la información hasta las 7.
Exactamente, la continuidad informativa de la radio pública. Bueno, vamos a escuchar a Emanuel Muñoz, sociólogo de la UBA, si les parece bien, dialogó con la radio pública, señalando que cuesta satisfacer las expectativas sociales en un contexto como el actual. Analizó el sociólogo Muñoz el proceso político que se abrió en Chile a partir del rechazo a la nueva constitución expresado en el plebiscito del 4 de septiembre e identificó algunas de las razones que motivaron esa negativa en un contexto de fuerte crisis económica mundial que, en el caso del país trasandino, tiene además problemas de energía con una fuerte devaluación de su moneda.
El plebiscito que se celebró en el año 2020, fruto de las protestas que se venía dando en Chile desde el año anterior, 2019, había tenido casi un 80% de apoyo, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que ahora Gabriel Boric, que fue el máximo representante de ese movimiento, en ese momento era oposición y hoy por hoy es gobierno, ¿sí? Es oficialismo. Y en un contexto donde hay una fuerte crisis económica mundial, como vemos, que nos ha afectado a nosotros, fruto de la pandemia y de la guerra, y que también está azotando a Chile, ¿sí? En ese contexto, Chile también tiene un problema de energía porque importa gas y el dólar ha pasado a más de 900 pesos, o sea, ha habido una fuerte devaluación de la moneda. Y en ese contexto hay una fuerte insatisfacción de la sociedad chilena en estos primeros meses de gobierno, ¿sí? Uno podría decir que no solo se plebiscitaron las propuestas de la Convención Constituyente, sino también al propio gobierno, ¿sí? En este marco de descontento que les comentaba. Chile está teniendo una inflación anual del 14%, tengamos en cuenta que es un país que no estaba acostumbrado a tener este índice inflacionario, como está ocurriendo en otros países de la región. Y después, problemas más propios de la propuesta constituyente es que quizás hubo una falta de centralidad en aspectos que en 2019 eran prioritarios, no porque no estuvieran en las presentes, digamos, en la propuesta, es decir, de salud pública, trabajo, educación, sino que quizás ocupó más la centralidad temas como la autonomía de los pueblos originarios o cuestiones ambientales, que por supuesto son muy importantes, pero que quizás no ponían en el centro del debate las demandas más fuertes, sí, que originaron la pelea en Chile por mayores derechos y que dieron origen a la Convención Constituyente, ¿no? Y después también hubo algunas desinteligencias de la propia convención, al ser una convención formada por ciudadanos digamos, tanto independientes como de partidos chicos, costó, digamos, alcanzar ciertos acuerdos, y eso, cierta desprolijidad, uno podría decir, quizás hizo perder centralidad a las propuestas, esfuerzo a la propuesta constituyente.
Ahí está la palabra de Manuel Muñoz, sociólogo de la UBA, dando cuenta de la situación actual en Chile tras el rechazo a la nueva constitución. Habló la delegada del INADI en el Chaco, Nancy Sotelo, dialogó con Radio Nacional Resistencia, presentaron el mapa nacional de discriminación, esto decía Nancy Sotelo.
Sí, en el día de hoy, dentro de un ratito, vamos a estar presentando este mapa nacional que tiene datos de todas las provincias del país. El INADI realiza un trabajo de actualización en cuanto a la creación de este mapa, y esto es en colaboración con las distintas universidades. En el caso de nuestra provincia, fue el equipo de la Universidad Nacional del Nordeste quien colaboró con la elaboración de este mapa. Es un mapa que refleja datos a nivel nacional, es decir, una muestra nacional, pero en este caso tenemos la posibilidad de poder reflejar los datos que se dan de un trabajo específicamente en Chaco, es decir, los datos relevados en nuestra provincia. Para nosotras, sin duda, es muy importante este avance, porque desde el compromiso y el trabajo del instituto consideramos que es necesario siempre tener un diagnóstico y tener la visibilización de lo que la sociedad en lo que tiene que ver con discriminación considera. Y ese es uno de los objetivos de presentar los resultados del mapa hoy en nuestra provincia.
Ahí está la palabra de Nancy Sotelo, donde se presenta el mapa nacional de discriminación, dialogaba con Radio Nacional Resistencia, es la delegada de INADI de la provincia del Chaco. Sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, habló la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien señaló que lo que le pasó a la vicepresidenta es un hecho repudiable y condenable, pero no lo mezclamos con los discursos de odio. El diálogo de Margarita Stolbizer con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Yo coincido totalmente en la necesidad que la clave tiene que estar, como dijimos antes también, en la preservación del orden democrático y de los derechos humanos sobre todo. No coincido en la idea de un discurso del odio, no hay que confundir esto. Pensar distinto, expresarse distinto, criticar fuertemente no es discurso de odio. Discurso de odio ha tenido lugar en el mundo en experiencias tan trágicas como el genocidio de Ruanda, por ejemplo. Eso empieza con el discurso de odio y termina con la matanza de 1 millón de personas. Entonces, no confundamos episodios. Lo que hemos visto es realmente un hecho detestable, repudiable, condenable absolutamente, pero no lo mezclemos con los discursos de odio, que deben ser interpretados con la, digamos, con la prudencia que implican situaciones realmente de riesgo.
Ajá. ¿Y por qué se termina dando lo que pasa? Digo, porque hay muchos que dicen, bueno, hay un contexto que avala que ellos hagan eso, que sientan que lo pueden hacer y está bien.
Y yo creo que no, me da la impresión que no podemos aceptar que haya un contexto que avala o que está bien. Yo creo que eso no puede ser así de ninguna manera, creo que esto tiene que tomarse como expresiones realmente aisladas que no involucran al resto. Yo no creo que ni aún los más acérrimos críticos, digamos, de la señora de Kirchner, se les pueda cruzar por la cabeza una acción de este tipo. No veo eso en nuestro país, eso sería una degradación moral, política de todo tipo, que creo que no existe en nuestro país. Yo creo que tenemos una Argentina que prácticamente toda, ni siquiera digo mayoritario, porque mayoritario me queda corto, digamos. Yo creo que la Argentina en su conjunto tiene decidido vivir pacíficamente y no creo que nosotros podamos decir esto es consecuencia de las confrontaciones políticas. No hay que llevarlo a ese punto. Aun cuando creo que todavía del episodio no conocemos todo. todo, y me parece que en esto también hay que tener la prudencia de decir, esto se debe investigar hasta el final, a ver qué es lo que hay atrás de esta gente, digamos, que hoy está detenida, digamos. Estamos en condiciones de decir, son hechos aislados, son hechos de una persona desequilibrada, o atrás de eso hay algo más.
La palabra de Margarita Stolbizer sobre el atentado a Cristina Kirchner, diciendo que lo que le pasó a la vicepresidenta es un hecho repudiable y condenable, pero no lo mezclamos con los discursos de odio. Vamos ahora al testimonio del director de la revista Litigio, Brian Pellegrini, señalando que la defensa de Cristina, volvemos a la causa Vialidad, señaló Brian Pellegrini que la defensa de Cristina demolió los argumentos de la Fiscalía, el diálogo de Pellegrini con LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Sí, justo pasó a cuarto intermedio y le acaba de propinar otro cachetazo, literalmente, al fiscal Luciani, increíble, el abogado de la vicepresidenta, haciendo alusión a una supuesta reunión que Cristina había tenido con Lázaro Báez, que con mucha pompa relató para los medios, obviamente, el fiscal Luciani en su alegato, y le acaba de mostrar con pruebas clarísimas que ese día Cristina no estaba en el lugar donde el fiscal Luciani decía que estaba. De hecho, estaba en un acto público en la ciudad de Bariloche, que fue transmitido en vivo para todo el país. Así que, bueno, las conjeturas del fiscal tratando de probar una reunión entre Cristina y Lázaro Báez para tratar de, digamos, de encubrirse, ¿no? Supuesta organización delictiva, sí. Acaba de ser destrozada por la defensa de Cristina en su alegato. Así que una más. Seguramente esto va a recorrer algunos lugares, ¿no? Porque en algunos medios, porque sabemos que está totalmente sesgada la cobertura de los medios de comunicación hegemónicos con respecto a las defensas, a los alegatos de las defensas.
Y si es que acaso
solamente acusación y no hay defensa.
Ya no. Ahí está la palabra de Brian Pellegrini, director de la revista Litigio, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. Cerramos con Lorena Barabini, del Centro de Referencia Neuquén del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Señaló que es un enorme orgullo cuando vemos materializadas las políticas públicas. 117 emprendedores, emprendedoras de Zapala, recibieron en total 300 herramientas para realizar sus emprendimientos. El diálogo de Lorena Barabini con Radio Nacional Zapala.
Bueno, en el caso, bueno, en general, digamos, y en el caso particular de Zapala, nosotros iniciamos el recorrido ya por fines del año pasado con todo un proceso de evaluación de los emprendimientos que se iban a incorporar al banco. Tomamos contacto con cada una y cada uno de los emprendedores que presentaban sus propuestas. En el caso particular de Zapala, nosotros tenemos en gestión dos bancos de herramientas. Uno que gestionamos en conjunto con el municipio de la localidad, y el otro con la Fundación Estudios Patagónicos, que también estamos prontos a ejecutar, porque ya están terminando las compras, así que estamos entregando maquinarias en pocos días más. Hicimos todo el proceso de evaluación y estamos tomando conocimiento de cuáles son las actividades que desarrollan estos emprendedores. Se presenta una propuesta que se llama plan de actividades, y ese plan de actividades es, bueno, evaluado por el ministerio, y luego una vez aprobado, si las personas que estamos presentando cumplen con las condiciones que requiere nuestro organismo. Digo, para recordarle a los vecinos y las vecinas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación interviene en el acompañamiento, en la definición de políticas públicas que atiendan a la población vulnerable de nuestra comunidad.
Bueno, escuchábamos la palabra de Lorena Barabini del Centro de Referencia Neuquén del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nos vamos yendo, querida Sonia, deseándote un buen regreso a la ciudad de La Plata y que tengas una gran jornada de miércoles, un gran comienzo de esta primavera todavía no oficial.
Primavera que no llega, que llegará oficialmente el próximo viernes, así que por ahí nos estaremos saludando. Pero bueno, lindo miércoles para vos, Claudio, que te recuperes a guardarse, por Dios.
Sí,
¿eh?
Por favor, por favor. A propósito, recordábamos hoy con Sonia que es el 84 aniversario del natalicio del gran charanguista Jaime Torres.
Así es, figura emblemática de lo nuestro, ya por 1938, nacía en San Miguel de Tucumán, y vamos a cerrar nuestro diario de hoy escuchándolo junto a Eduardo Lagos en La Oncena.
Buena vida para todos, gracias.